Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí muy contenta de estar al lado tuyo y, por supuesto, al lado de todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Hoy es miércoles, estamos aquí en la mitad de la semana subiendo la cuesta y siempre vamos a tener noticias para ustedes y vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando en Cuba. Recuerden desde ya que nos pueden escribir a Tempranito @gmail.com. Ya voy abriendo el correo.
Oye, cuando uno está en la mitad de la semana, ¿está subiendo la cuesta o está bajando la cuesta?
Para mí.
Eso es como el vaso vacío y el lleno, ¿eh?
Subiendo y bajando. Bajando y subiendo. Así es la vida, subir y bajar.
Sí.
¿Quién cantaba eso? No lo recuerdo, pero...
No sé, yo era muy chiquitico cuando eso.
Mira.
Yo era muy chiquitico.
Que tú eras fan a los Fórmulas Quinta.
Bueno, a los cuartas, porque ya yo conozco desde más atrás, desde la primera fórmula.
Pero reconoce cuáles eran tus gustos musicales desde hace muchísimos años.
Sí.
Reconócelo.
Sí, después te cuento.
Te digo ahorita, hoy amanecí con eso, a Teudy les he dicho, te digo ahorita.
Mira, eso era de los latinos.
Te digo ahorita.
Ay, espérate, lo tengo. Espérate.
La edad no perdona, señores.
Sí, los años. De los latinos, caballero.
Los años no perdonan. Yo tampoco me acuerdo, pero los años lo perdonan a él. Eso lo cantaba Johnny Ventura, pero lo cantaban en Cuba
Dice sí. Teddy, Johnny Ventura y Luisito Martí.
Johnny Ventura, wow.
Ah, caramba. Bueno, me confundí.
Sí, pero en Cuba lo cantaba un grupo musical que ahora no recuerdo. Ay, no voy a decir eso al aire.
Seis y tres minutos de la mañana. Te digo ahorita. 6:03. Tiempo de noticias aquí en Tempranito y de Mañana con Ariadne González.
En las informaciones, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la resolución del senador Bob Menéndez en apoyo del movimiento pro democracia en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó ante el Pleno la aprobación unánime a su resolución bipartidista y bicameral condenando la respuesta violenta del régimen cubano a los miles de ciudadanos que han salido a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura en Cuba.
The Cuban people in this unprecedented hour.
Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Por su parte, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, trató de añadir una enmienda a la resolución condenando el comunismo, declarando que es una ideología fallida que no hace más que conducir al sufrimiento y la opresión. Sin embargo, el senador Menéndez presentó su objeción a la enmienda, diciendo que, aunque estaba de acuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, enmendar la resolución solo atrasaría su aprobación y que, en su opinión, era de urgencia. El senador Scott anunció que permitiría que la resolución avance, añadiendo que siempre estará con el pueblo de Cuba que lucha por su libertad y contra el brutal régimen comunista, palabras que el senador Menéndez agradeció. La objeción fue retirada posteriormente y la resolución fue aprobada por el Pleno del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras continúan las denuncias de arbitrariedades jurídicas en contra de los arrestados durante las protestas populares del 11 de julio, Tomás Cardoso tiene la información.
Familiares denuncian las precarias condiciones que enfrentan en centros de detención sus seres queridos y otros activistas desde el 11J, quienes cumplen ya 22 días arrestados y en proceso de instrucción por el delito de desorden público. Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez, alertó la situación que enfrentan 5 activistas detenidos en el territorio desde el 11J.
Se encuentran detenidos hace 22 días. Ellos son Osbel Barzaga, claro, Luisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, Ramón Salazar Infante.
Y sobre la situación de su padre, Dayanes denuncia que está en la prisión del Guayabo sin medicamentos y responsabiliza a las autoridades de lo que le pueda ocurrir.
La situación de mi padre es bastante crítica con respecto a la salud. Antes de que se lo trasladaran hacia el Guayabo, presentaba úlceras en el estómago. Además de eso, padece de migraña severa y no tenía medicación.
Este domingo, el líder del Partido por la Democracia, Félix Navarro, llamó a su familia y le confirmó que está en el Hospital Militar de Matanzas, informa Ania Zamora Carmenate.
Entonces le dijo que él estaba estable, que le habían puesto 2 interferón, pero bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con Félix ni qué está pasando. Sigue responsabilizando a la dictadura de lo que pueda suceder con Félix Navarro en ese hospital militar.
Y sobre el caso de su esposo, Armando Abascal, así como de los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puente, todos en el Combinado Sur, Ania comentó.
No hemos sabido más de ninguno de ellos.
Mientras que en la sede de la Policía Política en la ciudad de Camagüey continúan detenidos e incomunicados 4 activistas, reporta Jordan Barrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano.
Continúan en prisión preventiva los opositores Humberto Luciano Galindo Moya, Edilexi Santana Jobo, José Luis Acosta y Marisol Peñas Cobas, quienes permanecen detenidos en la unidad policial de intrusiones del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, ubicado en esta ciudad de Camagüey.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura haber documentado en el mes de julio, mes en el que se produjo el estallido social en Cuba, al menos 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron algún tipo de detención arbitraria y 642 fueron otros abusos como sitios de viviendas, agresiones, hostigamientos, citaciones y multas. Según la entidad con sede en Madrid, de las detenciones registradas, un grupo importante han sido condenando la privación de libertad en juicios carentes de garantías jurídicas en un clima de amenazas, incluyendo a familiares. Alejandro González Raga, el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que también hay que tener en cuenta que se han detenido al menos a 23 menores de entre 14 y 17 años de edad. Observó que el gobierno de La Habana tampoco ha aclarado las circunstancias del único fallecido que reportaba, Diubis Laurencio Tejada, de 36 años, quien residía en el barrio de La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresó su preocupación por los juicios expeditos sin garantías procesales, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la impunidad policial, la violencia y las amenazas contra todo aquel que escribió un post o subió una imagen de las protestas a las redes sociales. Y 6 balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra en una balsa de fabricación casera cerca de Maratón con la ayuda del sheriff de los Cayos de Florida. Así lo informó en Twitter el agente de la patrulla Thomas Martin. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC que si bien la administración demócrata del presidente Joe Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, desalienta a los que pretenden emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Por supuesto que seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Y cuando gracias a Ariane González por este breve informativo aquí en Tempranito y de mañana. Y cuando me vino el nombre a la mente de ese cantante, ya había un oyente que lo había mandado por correo electrónico, Ricardito de los Latinos. Pero ese oyente está conectado.
Se te adelantó, Jackycito. Muy buenos días para ti, Jackie. Muy buenos días. Gracias por refrescarnos la memoria, porque aquí viste Jacomino, que tiene cierta edad, se le había olvidado. Yo no, yo,
es que
yo me
muchas
acordaba.
Gavetas
yo me acordaba, buscarlo. Pero no quise decirlo. Entonces, para esta persona que nos escribió una persona que dice firmarse Alma Javier y nos dice, múdate para tu país. Alma, yo soy ciudadana americana.
Ya nos mudamos.
Paco también. Y el resto del equipo, todos somos ciudadanos americanos, sí, pero señor. Llevamos a Cuba en el corazón. Somos cubanos y somos ciudadanos americanos. Así que mira, ya no nos podemos mudar para ningún otro país. Lamentablemente, Alma, cuánto lo sentimos. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos sí, a quedar aquí. Y si te molesta tanto lo que hablamos acá y lo que decimos sobre Cuba, que es la verdad, no nos escuches, Alma. Mejórate tus mañanas, arréglate tus mañanas.
Pero hoy no pierdas tiempo hablando de esa gente.
Pero hay que responderle. ¿Somos o no ciudadanos americanos?
Por Dios, ya nos mudamos.
Ya nos mudamos porque nos votaron. Vamos a hablar claro. Ya nos mudamos porque nos votaron de aquel.
Sí, porque si estuviéramos en 1958, no estuviéramos sentados aquí.
No.
Estuviéramos sentados en La Habana, o en Santiago, o en Batabanó, o en Chivirico, donde sea.
Pero nos votaron, de allá. No, entonces este país nos acogió, nos abrió las puertas, nos ha hecho desarrollarnos muchísimo más, ha hecho que nuestros hijos vayan creciendo aquí en un ambiente libre, con aires de libertad. Alma, lo siento, ya nos mudamos. Entonces, un saludo para Leonardo primero, un saludo para Bárbaro. Y voy a leer este correo que nos envió Bárbaro bien temprano, porque a veces hay que poner los puntos sobre las íes. Dice, buenos días, Exilda y demás de la emisora, desvelado y esperando su programa. Bueno, ya estamos aquí. Y dice que él estaba viendo el video que hizo la esposa de Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez fue uno de los que protestaron, ¿recuerdas? Y se lo llevaron, no este 11 de julio, sino hace mucho tiempo atrás, que se los llevaron detenidos con Tay Valdés y todos estos otros muchachos. Y es verdad, el video de la esposa de Esteban Rodríguez está desmintiendo a todas esas personas que dicen que Esteban es un asalariado del imperio y que si es un asalariado del imperio, pues tiene que tener un palacete, vamos a hablar así, y tiene que tener todas las condiciones. Esta muchacha que se llama Zuleidy Gómez, que es la esposa de este activista que está preso desde el 30 de abril, luego de la manifestación pública en la calle Obispo, ¿lo recuerdan?
Sí, claro.
Aquella manifestación que también fue, ha sido, y tú siempre lo has dicho, aquí lo hemos comentado, que fueron pequeñas chispas que fueron llegando hasta el 11 de julio. Bueno, esta fue una de estas chispas, la manifestación de la calle Obispo, y ella está presentando en este video las condiciones en que está viviendo junto a sus dos hijas. Esto ella lo declaró al medio independiente Cubanet, grabó las imágenes, dijo así, para callar bocas frente a los comentarios de que su esposo recibía buenos ingresos por su activismo y por haberse hecho santo y yabó, ¿no? Como se le llama a los sacerdotes recién iniciados en la religión yoruba. Yo les voy a enseñar la forma en que vivimos, dijo Gómez, antes de enseñar el techo con tejas rotas, que con los aguaceros se filtra el agua por donde quiera, la barbacoa se nos está cayendo, describió. Hay comentarios de que Esteban es pagado y que no tenemos necesidades de nada. Esteban se hizo santo por cuestiones de salud, aseguró la esposa. Él estuvo, tuvo coronavirus en la cárcel. Explica ella que estuvo con careta de oxígeno y muchísima falta de aire y que le llegó a decir que pensaba que iba a dormir. Ella dice, mis hijas están durmiendo en un colchón en el piso de la sala. Este es el suelo de la barbacoa y enseña el suelo de la barbacoa. Miren cómo está, prácticamente no puedo acomodar nada porque tengo miedo de caerme para abajo. Ella aclara, a mi esposo no lo está financiando la CIA ni nadie, simplemente es un periodista independiente que trabaja para la plataforma de ADN Cuba, eso lo sabe el mundo entero. Intenta trabajar como puede y ganarse la vida honradamente. Ella lo hace porque es el mismo discurso, claro. El mismo discurso cacareado de siempre. Mercenarios pagados por el imperio. Por eso los memes en estos días que él hacía, dice, bueno, me he quedado sin dinero. Porque si le he tenido que pagar a tanta gente,
bueno,
que saliera...
Bueno, porque busque dinero, porque a mí me tiene que pagar.
No, a tú te tienes que pagar, tú te tienes que mudar. Cuenta, tú te tienes que mudar.
Me estoy dando cuenta de que si yo en Cuba era gusano y escuchaba Radio Martí, era un asalariado del imperio. Por tanto, el imperio me debe dinero. Y lo voy a ir... ¿Dónde que está la CIA, la base de la CIA? En Virginia. Voy a ir manejando a Virginia y le voy a decir, no importa que ustedes hayan quebrado, ustedes me deben dinero. Porque yo fui su asalariado, así que me paguen.
Se quedaron sin dinero. Lo que no saben cómo van a pagar en Cuba. Están analizando si por fin en euro o en yen japonés. En
ya,
fin.
Y hay que soportar a esta gente, yo te digo a ti. 6:16 de la mañana, segmento de Ciencia y Tecnología en la bella voz de Danilo Fuentes Cortés.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes pistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
6 y 20 minutos de la mañana, gracias a Danilo Fuentes Cortés. Xilda, te tengo una...
Me tienes un regalito.
Un regalito.
Esos regalitos de él a mí me preocupan. Cuando él me tiene estos regalitos así, yo me quedo aquí y me
llamó tu novio.
Mi novio.
Llamó tu novio.
El preferido, porque son varios.
De larga distancia.
De España.
De larga distancia.
De la madre patria.
Y mira lo que dijo.
Tú no tienes alma.
¿Viste lo que
yo
dijo
no Alejandro? No tengo valor para
lo siento,
ver
alma.
Cómo te marchas.
¿Eh?
Como si no pasara.
No, ese temita está muy bueno para esa señora o ese señor, el que sea
no
que se esté escondiendo detrás de alma.
Y encima con un nombre bonito.
Las fuerzas que hagan falta.
¿Viste?
Esta gente escoge hasta los nombres, pero mira, desgraciadamente ¿viste? Nosotros tenemos buenos amigos, dice el cubano de Finlandia, la selga vuelve loca a la gente, dice Miguel, el del delantal, el de Georgia, a Alma, que me dé una llamadita.
Que le dé una llamadita.
Y Miguel está últimamente afiladito, así que nada, pero nada. Gracias bueno, por escribirnos,
gracias.
Por sobre todas las cosas. Gracias,
y gracias
por
a la gente que están ahí con nosotros, el cubano de Finlandia, sí. Miguel del Delantal y Yaquisito y todo lo demás. Que...
¿Y aquí quiénes están? Porque hoy tú no has presentado
no,
a nadie.
No, eso iba a decir, esa rapidez y esa efectividad de encontrar este tema del novio de Xilda corresponde, bueno, a Jaime Almiral, en la esquina roja. Jaime Almiral es el productor de hoy. En los controles, si se porta bien el
no
ingeniero
así
de sonido, Teudy Giró. No, ya escucharon a Ariadne González en las noticias, uh-huh. Jorge Jauregui, que yo voy de madrugada, también está en la sala de redacción. Lázaro Domínguez, que está ahora mismo en la azotea, chupándose el dedo y poniéndolo al viento a ver para dónde sopla. Y Edemio en los deportes. Y ya no viene más nadie, ¿no? Bueno, después Tomás Cardoso y Tomás Cardoso.
Tenemos a Tomás Cardoso más adelante, por supuesto, siempre con un adelanto de Cuba al Día.
Tú sabes que el portal digital Diario de Cuba publicó un artículo titulado Daimé Arocena, la voz que brilló primero en el mundo y después sí en Cuba. Y voy a hacer referencia a salpicar con algunas cosas que dice Diario de Cuba de Daimé Arocena. Lo que me llama la atención es cuando dice la voz que brilló primero en el mundo y después en Cuba. ¿Y qué se desprende de este artículo, de este título? Bueno, se desprende que hay gente con muchísimo talento en Cuba que por X razón, no las vamos a enumerar porque eso es X a la N, por X razón no los dejan. Y ya cuando digo no los dejan, está encerrado todo ahí, no los dejan. Y tiene que ser el mundo el que se asombre y diga, caballero, mira qué talento tiene esta persona, ya sea en el deporte, ya sea en las artes, ya sea en la medicina, en el juego de quimbumbia.
Sí.
Hay veces que el mundo es el que se tiene que dar cuenta del talento que tiene un cubano. Y ese cubano, por esa X razón, no pudo hacer lo que soñaba en su país de nacimiento. Y por eso se tuvo que mudar. Y se mudó.
No, Daimé Arocena ha recibido tantos ataques racistas durante todos estos días, a partir del tema Todo por Ti, que cantó con Pavel Urquiza, y de la posición que asumió con los muchachos del 11 de julio. Pero anteriormente ella había manifestado en sus redes sociales todo este dolor que sentía por Cuba desde que Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y todos estos chicos estaban en huelga de hambre. Ella comenzó a manifestar todo esto y comenzó desde ahí a recibir muchos ataques. Ya los ataques han pasado a un tono muy, muy racista con ella. Y entonces ella les comentó hace unos días en sus redes sociales cómo para poder triunfar tuvo que venir una empresa del exterior y firmarle un contrato, porque en Cuba ella no podía cantar. Y de ahí hizo una lista de artistas negros que triunfaron antes de la involución del 59.
Vale la pena buscar esa lista otra vez.
Lo vamos a buscar más adelante, y más adelante vamos a recordar el tema de Daimé Arocena, muchísimo más adelante. Vamos a recordar este tema Todo por Ti de Pablo Urquiza y Daimé Arocena, y les voy a buscar esto que ella escribió en su Instagram, donde detalla todos estos artistas de la raza negra, famosos antes del 59, señores, porque ni el deporte fue con el triunfo de la revolución los logros alcanzados.
Este señor, Mijaín López, que dice que Fidel Castro llevó el deporte a Cuba, ese pobrecito sabe mucho de lucha, pero de historia no sabe nada.
Ni los músicos talentosos cubanos de raza negra surgieron después del triunfo, tampoco.
Sí, porque yo creo que Benny Moré llegó en el 80, ¿no? A cantar, se hizo famoso. ¿En qué congreso de partido? ¿En el primero?
En todo el mundo canta.
¿Verdad que sí? 6:26 minutos de la mañana. El señor que estaba en el techo, con el dedo que se lo chupó y lo puso así en el aire para ver dónde soplaba el viento, de momento se bajó, está en la sala de su casa, en pantufla, pero con el teléfono en la mano, y nos va a decir cómo está el estado del tiempo en Cuba. Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Oye, lo que se está perdiendo el arte aquí con Alfredo, qué maravilla. Bueno.
¿Te gusta mi arte?
Bueno, Alfredo, qué maravillosa presentación esa. Bueno, vamos a saludar a Jaime Admiral, que está ahí en los controles con Teudi, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, Hilda ha perdido en fuerza sobre las aguas del Pacífico, y ahora como una tormenta, ayer era huracán, y ahora como una tormenta tropical se halla a unos 1.700 kilómetros al oeste-suroeste de la Baja California. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Hilda se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.000 milibares. Ignacio, que fue una potente tormenta tropical, también ha perdido en fuerza y se halla a unos 650 kilómetros al oeste-suroeste de la Baja California, y sus vientos no superan los 45 kilómetros por hora, mientras se mueve al este-suroeste un rumbo totalmente errático a 11 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.009 milibares. Ninguno de estos organismos tiene importancia para los intereses del Caribe, pero solo a modo de información para que los amigos de Radio Martí sepan lo que pasa en el Pacífico. En el pronóstico para Cuba, buenas condiciones del tiempo, pero esto es en la mañana, por la tarde se complica. Cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, en lo que sin duda será un día caluroso, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Estábamos hablando de esta grandísima cantante, Daimé Arocena, que por cierto nació en 1992. ¡Qué joven! Pero qué joven.
Sí, una niña.
¡Qué joven! Eso, eso me hace sentir mal.
Bueno, no te sientas tan mal. No te sientas mal.
Dice que nació en 1992 cuando la cosa estaba muy mala en Cuba, en Santo Suárez, en La Habana. Pero que siempre había música, siempre había felicidad en su casa, baile, y que la puerta estaba abierta. Y de ahí, bueno, pues de ahí surge este carácter arrollador de Daimé. Relata que nació componiendo canciones, que cuando era chiquita le recitaba poemas que escribía a su mamá. A los 10 años de edad, Arocena empezó a estudiar canto coral y se graduó en el Conservatorio Amadeo Roldán. O sea, estudió.
Pero estudió, claro.
Y estudió y tiene talento. Que hay gente que tiene talento natural y no estudió.
Sí, tiene
dicen,
mucho talento.
Yo no sé, yo experto en la música y mucho menos en la vida artística de Benny Moré, pero dicen que lo de Benny era puro talento, que nunca había estudiado música. Uh-huh. Pero si tú tienes talento y encima estudias, imagínate tú, ¿cómo no vas a brillar?
Un
pasaporte al triunfo.
Sí, después del boletín de noticias vamos a seguir hablando de Daimé Arocena. Vamos a escuchar un fragmentico más adelante del tema Todo por Ti de Pavel Urquiza y Daimé Arocena. Y vamos a hablar de esta respuesta que ella le dio a estas personas que la agreden diciéndole que por el color de su piel tiene que estar muy agradecida a la revolución.
Se me ocurre algo después para ese señor. 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades cubanas mantienen arrestado en la unidad de instrucción provincial de Matanzas al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo, a más de 15 días de haber sido detenido cuando reportaba las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Esto, según la denuncia de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que recoge en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo, el único periodista de los compilados por la organización que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.
Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal hasta un año de privación de libertad.
Denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad, la única de su tipo asentada en la isla.
Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución, pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales, no tienen que responder por sus actos.
En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.
8 están bajo encarcelamiento, 2 en prisiones del Estado y 5 en reclusión domiciliaria. También hubo un allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada en Santa Clara, contra Carlos Manuel Torres Fleites.
La organización recordó a otros 2 reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas, Esteban Rodríguez y Yuri Valle, y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados, pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas al régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turró, quien había sido citado a la 6ª unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no? De las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubanés, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales, y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de golpiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Y Solidaridad Cristiana Mundial emitió un comunicado llamando la atención a la situación en que se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido de manera violenta y encarcelado desde el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el prevíster Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación, y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa, Maridilegnis Carballo, le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridilegnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Julie Chong, la subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, resaltó el privilegio de servir al pueblo de los Estados Unidos al concluir su misión al servicio de la diplomacia estadounidense. Escribió así ayer en Twitter: hoy es mi último día como subsecretaria interina. Ha sido un privilegio servir al pueblo de los Estados Unidos junto a mis apasionados colegas. Nuestro trabajo para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses continuará a cargo de Ricardo Zúñiga. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, dijo que la entidad está extremadamente agradecida por la labor de Julie Chong, ya que ella encarna lo que significa representar a Estados Unidos como diplomática. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia reaccionó de la misma forma, agradeciendo a Julie Chong por su continuo apoyo a la diplomacia en ese país suramericano y en el fortalecimiento y la promoción de la democracia, la paz y la prosperidad. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este espacio noticioso aquí en Tempranito y de Mañana. Estábamos comentando que Daimé Arocena suena más fuera de Cuba que dentro, y es una artista consagrada y es una artista querida con mucho, mucho futuro. Y hay un tema que me viene a la mente cuando leo esto de Daimé Arocena, es que hace muchísimos años, bueno, el siglo pasado, 20 años más atrás, ponle, por los años 80, Exilda gateaba. Fue a Cuba un cantante muy famoso por aquella época de España, de nombre Luis Gardey. Y Luis Gardey se presentó en la televisión y empezó a cantar canciones que a los cubanos les gustaron muchísimo. Y empezamos a descubrir en ese momento que había canciones que cantaba Luis Gardey que eran canciones cubanas y que nadie había rescatado. Entonces pasó con Buenavista Social Club. O sea, hay gente en Cuba que tendrá talento, y en un momento determinado tiene que venir alguien de afuera a decirnos: caballeros, ustedes tienen esto que es un diamante en bruto o pulido o un diamante olvidado.
También.
Vamos a rescatarlo. Y sencillamente tiene un mérito enorme ese proyecto, ese trabajo que hace la gente de afuera. Pero ¿por qué tiene que venir Luis Gardey en los años 80 a cantar las canciones que eran canciones de la música cubana de autores olvidados? ¿Por qué tienen que rescatar a los viejitos del Social Club, gente que vive en otros países? ¿Por qué tiene que descubrir a Daimé Arocena el mundo antes de que se venere en Cuba y se le diga:
porque
pues buena?
Porque el refrán dice que nadie es profeta en su tierra.
Y en hay, casa
del herrero,
en casa del herrero, cuchillo de palo.
Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y por ahí podíamos buscar muchísimos refranes. Daimé Arocena, hemos estado hablando de ella porque con tanto talento que tiene, ella respondió a este internauta cuando él le escribió. Escucha lo que él le escribe. Qué decepción siento al verte como atacas a la revolución cubana con tanto desprecio y odio, pero aún que te conviertas en un títere más del imperio. Había que preguntarle a tus abuelos y ancestros cuáles fueron los beneficios recibidos del esclavismo y el capitalismo salvaje. Aquí es cuando ella dice: espérate un momento, y le responde y comienza por decirle: sepan que ninguno de ustedes estuviera hablando de mí si no fuera por la gestión de una compañía inglesa. Porque en Cuba yo no tenía permiso para cantar, no lo tenía. Si no lo saben, averigüen. Fueron las libras esterlinas las que le abrieron los ojos a Cuba y los que permitieron que el mundo me conociera. Si no hubiese sido por esas libras esterlinas, dice, nadie me hubiese conocido en el cotizado mundillo artístico cubano. Ella, junto con Pavel Urquiza, interpretó este tema que se llama Todo por ti, y Abel Prieto también los criticó y les dijo que eran unos asalariados del imperio. Vamos a escuchar un momentico el tema.
Cuba, mi Cuba. Se abre en el camino hacia ti. Despierta tu corazón, despierta. Ya tus hijos se adueñaron de las calles. Sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti. Por ti, por ti.
¿Y ahí? Es bello.
Los dos, Pavel.
Sí, un empaste muy bueno. Un empate musical. Daimé Arocena, y es cuando le responde a estos internautas que la están atacando y diciéndole que se lo debe toda la revolución. Y es cuando hace esta lista de la que te estaba comentando, de artistas destacados, cantantes cubanos, negros o mestizos, que bueno, pusieron a Cuba en la cima en el mundo musical antes de 1959.
¿Quién tiene la lista?
Ella puso en esta lista, aparecen algunos: María Teresa Vera, Pepe Sánchez, Chano Pozo, Mongo Santa María, Benny Moré, Damaso Pérez Prado, Bola de Nieves, Arsenio Rodríguez, El Cidito Maravilloso, el trío Matamoros, Ignacio Piñeiro, Miguelito Cuní, Miguel Failde, Bebo Valdés, Celia Cruz, La Lupe, y así siguió la lista. Entonces, esa es historia, es historia musical que está ahí y nadie la inventó, pero los ataques comenzando... Porque primero Abel Prieto dijo que la canción era una propaganda política por las imágenes que tenía. No tanto, él no analizó tanto el sentido musical y el sentido de la canción, lo que está pidiendo para Cuba, ¿no? Él se basó fundamentalmente en las imágenes que acompañan al video del tema Todo por Ti de Pavel Urquiza y Daimiero Sena. Y de ahí, pues la han comenzado a atacar muchísimo, muchísimo. Ella le responde, ella siempre es muy activa en las redes sociales, no se queda callada y el público que la quiere pues le aplaude eso.
Sí, pero mira la ignorancia y la ceguera histórica de personajes como estos que critican a Daimiero Sena. Mira la lista enorme que ha hecho Daimé de celebridades, de estrellas de la música cubana que obviamente... brillaron antes de 1959 y escucha lo que dijo este cuádruple campeón olímpico López de lucha grecorromana, que Fidel Castro fue el que llevó el deporte a Cuba. La cantidad de... Entonces nuestro amigo, entrañable amigo Orlando el Guajiro Peña, que por años trabajó aquí, ¿qué fue lo que hizo? ¿Pichó después de la revolución? El Guajiro Peña era pitcher desde antes de la revolución. Y vino aquí a Estados Unidos y siguió pichando. Y entonces... porque
es el mismo
se hizo
discurso.
Se hizo la luz.
Es el mismo discurso. Fíjate, y lo van a utilizar siempre. Lo van a utilizar esos deportistas que están a favor de la revolución. Artistas, intelectuales, personas que están en la cúpula, sí. Que son los que quieren seguir tapando con un sol todo lo que está sucediendo
y
en
con
Cuba.
El tema racial, como el tema racial,
sí,
lo tocan de una manera tan burda que un día de esto van a decir, fíjate si en Cuba no hay racismo, que hasta nosotros tuvimos un ministro de cultura, Prieto.
Sí, también. Y yo no sé cómo él no se ha cambiado el apellido, porque con tantos ataques que le han dado por ese apellido, porque tú no puedes predicar moral, ustedes saben en qué, en ropa interior, tú no puedes predicarlo. Entonces, ¿por qué atacar a alguien que esté fuera de su país, que piense diferente y que llegue un momento en que decide, si quizás hasta cierto punto estuvo con el sistema, llega un momento en que abre los ojos como tus gaticos del cuento y dicen, hasta aquí, señores, porque yo estoy viendo lo que está pasando, porque tengo mi gente en Cuba y porque estoy viendo todo lo que está pasando. Claro. Yo no estoy ciega.
Escucha lo que dice Damé, dice, a mí me inspira todo y a veces nada. He escrito canciones en aeropuertos, colas, en la ducha y a veces las sueño, como fue el caso de La Rumba Me Llamo Yo y Negra Caridad. Fíjate tú que es así, la gente que tiene una inclinación artística no tiene que estar a solas en un cuarto con una música romántica o bajita, instrumental, a media luz, no. Cuando viene la musa, llega la musa. Hay veces tú estás en tu casa y a lo mejor estás fregando o estás, qué sé yo, tirando agua. Bueno, tú no se puede tirar agua en el piso. Pero se te ocurre algo.
Claro.
Y si eres poeta, tú dices, espérate, sueltas el palo de trapera y te pones a escribir una poesía. Mira, Daimiero Sena, en aeropuertos, en colas, en la ducha y a veces sueña las canciones. No digo yo,
el talento está ahí.
Es talento.
Y así que bravo por Daimiero Sena por contestar de esta manera a todas estas ciberclarias.
No las hagas caso, Daimé. Son unos envidiosos, Daimé. 6:49 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, El régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y cuando son las 6:52 de la mañana, es tiempo de deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Y un saludo grandísimo a El Junior. Es un artista, ¿verdad, Jacomino? Jaimito.
Bueno, lo señores, que tú digas y 10 pesos más. Aquí mismo está al lado mío, es verdad.
El querido Jaime.
Es descendiente de Leonardo da Vinci.
Buenos días, Edemio. ¿Cómo estás?
Muy bien, disfrutando, me imagino, de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ya terminan el domingo de forma oficial. Después vamos a hablar. Bueno, señores, anoche el cubano Jordan Álvarez, el muchachito de Las Tunas, conectó su jonrón número 20, impulsó dos, llegó a 69 y, bueno, fue el héroe en la victoria del equipo de los Astros de Houston 3-0 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, Jordan fue el héroe desde el punto de vista ofensivo, porque en la lomita, en el picheo, el serpentinero cubano-americano Lance McCullers volvió a brillar también. El campeño, que fue entrenado ahí desde niño por Orlando Chirino al Villaclareño, se adjudicó su victoria número 9 con solamente dos fracasos. Esto fue después que extendió recientemente el contrato con el equipo de los Astros por la suma, un contrato total de $80 millones. Anoche Lance lanzó 6 entradas y 2 tercios, estuvo hasta la séptima entrada, solamente le conectaron 4 hits, no le anotaron carrera ni limpia ni sucia, ganó por lechada, y bueno, ponchó un total de 9 bateadores del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Indudablemente una labor formidable de Lance McCullers. Lo perdió Buehler, su segundo fracaso con 11 victorias. Otro pitcher veterano que está envuelto en una gran temporada. Por el equipo de los Astros de Houston, Lance McCullers, reitero, ganó Y bueno, otro cubanito, Alexis Díaz, el villaclareño, jugando en primera base por Yuli Gurriel, que se tomó el día de descanso, con al menos un sencillo en cuatro turnos, y batea para un promedio ofensivo de 296. En los otros partidos de anoche en las Grandes Ligas, el equipo de los Yankees, después de perder en la jornada anterior, le ganó por paliza 13-1 a los Orioles de Baltimore. Y aquí, por supuesto, Aroldi Chapman no tenía nada que hacer como serpentinero, no tenía salvamento. Filadelfia dispuso a Washington 5-4, victoria para Zach Wheeler. Toronto le ganó al Cleveland 7-2. Boston continúa en mala racha. Anoche perdió contra el Detroit 4-2. Y Minnesota, que dispuso al Cincinnati 7-5. Asimismo, el equipo de los Marlins aquí en Miami anoche le ganó 5-4 a los Mets de Nueva York. Segundo éxito consecutivo para el equipo de aquí de Miami en casa contra los Mets de Nueva York, después de ser barrido el fin de semana por otro equipo de la Gran Manzana, los Yankees. Seattle dispuso al Tampa 4-2. Y pese a este fracaso, bueno, Tampa, como perdió Boston, sigue en primer lugar. Segundo fracaso consecutivo para el equipo tampeño y quinto para el equipo de los Medias Rojas de Boston. El equipo del Seattle ganó y bueno, ahora archiva los Marineros 58-50. Todavía se mantiene en la lucha ahí por el primer lugar en el oeste de la Liga Americana, detrás de Houston, que tiene 64-42, y Oakland, que acumula 60-48. El equipo de los Cachorros ganó su partido. Y bueno, otro equipo de Chicago, los Medias Blancas de Pito Abreu, dispuso al Kansas City 7-1. Pittsburgh logró éxito ante el Milwaukee 8-5. Esto fue en 10 entradas. Y bueno, Atlanta, que derrotó al San Luis 6-1. Finalmente, San Diego logró victoria, todavía se mantiene con posibilidades de avanzar la postemporada, 8-1 al Oakland, y San Francisco, que perdió ante Arizona 3-1. Y bueno, después vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, señores, porque ayer Roniel Iglesias logró su segundo título olímpico, pero hoy Arlen López también logró su segundo oro olímpico consecutivo, derrotó a Ben Whitaker de Gran Bretaña y es el nuevo campeón olímpico en 81 kilogramos. Ahora Cuba, señores, aparece en una buena posición en los Juegos Olímpicos, en el puesto 13, 5 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. En totales, Estados Unidos tiene 76 medallas, 69 para China y 39 para Japón. Más deportes, 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, está escuchando su emisora preferida Radio Martí en este programa Tempranito y de Mañana. Y como estábamos hablando de memes, de política, de chistes y de varias cosas a la vez, me van a enviar dentro de unos minutos un meme sobre lo que dijo el cuádruple campeón olímpico de lucha, Mijaín López. Y después, obviamente, es un meme gráfico.
Tú vas decirlo a contar, por radio, vas a contar la, difícil, la indignación.
Pero voy a decir lo que dice el meme, que es simpatiquísimo. El productor Jaime Almiral me lo va a mandar y les contaré lo que dice. Simpatiquísimo, simpatiquísimo.
Sí, él te lo va a mandar más adelante, por supuesto que sí. Un saludo para Ángel y dice, buenos días, saludos afectuosos para todos en la emisora Radio Martí y para todos los amigos oyentes. Y me dice que diga esto para Leonid Carbonell, para Mailet, para Beto, el cubano de Finlandia, para su mamá Estrella, para su hermana Yari, el chino Roberto, Rocío, que es un oyente que vive en México y nos escucha, Raúl, que vive en México, Jorge, desde Ecuador, dice, abrazo para el caballero del tiempo, y me dice, viste mi amiga Exilda, le busqué una nueva oyente a Jaco, pero nunca te va a superar. Un besito, Ángel, un besito. Gracias por la sintonía.
Qué bueno, que te vaya muy bien, Ángel, que te vaya muy bien, de verdad, de corazón. Y esa gran familia de oyentes que tenemos, claro, son hermanos, no se conocen entre sí, ojalá un día y puedan. 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, asciende a 272 el número de personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, según un reporte de la organización Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio. La organización Cuban Prisoners Defenders registró en su lista publicada este martes 272 encarcelados por delitos de opinión, 124 de ellos apresados durante las manifestaciones.
De los más de 600 registros de detenciones que en Prisoners Defenders hemos tramitado, hemos extraído 124 que califican como convictos de conciencia,
indicó Javier Larrón, presidente de Cuban Prisoners Defenders con sede en Madrid.
La realidad de la represión en Cuba se ha tornado más cruel, más indiscriminada, más violenta y más generalizada. El pueblo se está convirtiendo, para el régimen, en su principal enemigo. Cuando esto pasa, no hay más salida. El pueblo acabará cogiendo el poder. Sin embargo, es el momento de que algunas figuras del régimen den un cambio de rumbo e inicien reformas si no quieren ser los artífices de más masacres como la producida el 11J.
La institución aclara que de entre las 2.000 y 8.000 personas detenidas en las marchas cívicas o en relación con ellas, menos del 30% de las que están bajo prisión preventiva podrán ser confirmadas en las próximas semanas debido a la falta de transparencia de las autoridades cubanas, la ausencia de organizaciones internacionales en la isla, la mermada capacidad de los grupos opositores para encontrar a las familias afectadas, el miedo de la población a hablar, así como el aislamiento por la pandemia y el pésimo estado de las infraestructuras de transporte interno.
Es imposible para nadie en la isla que no sea el propio gobierno saber la barbarie que ha acontecido.
Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
La comunicadora independiente Camila Costa, quien tiene que estar confinada en su residencia, reveló a través de un Facebook Live en el portal digital Cubanet los presuntos cargos que el gobierno de La Habana le está fabricando. Karen Caballero nos ofrece sus palabras.
La periodista, según me informaron el día que me soltaron por delito de desórdenes públicos, y en Villamarista me informan, me notifican que además de este delito de desórdenes públicos, estoy siendo acusada y procesada también por instigación a delinquir. Por estos dos delitos, según el Código Penal cubano, pues bueno, yo pudiera ser sancionada de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Pero bueno, ya tengo el número de expediente y ya puedo contratar abogado, al menos para saber cuáles son las pruebas que está presentando la Fiscalía, en este caso, por supuesto, la seguridad del Estado cubano. Son delitos comunes, pero estoy siendo procesada por instructores penales. Incluso mi expediente está en Villamarista, es decir, que es un caso que está atendiendo directamente la seguridad del Estado cubano, lo cual significa que son delitos políticos. Se están camuflando en estos supuestos delitos comunes, pero es un proceso político.
Y la senadora demócrata Jan Shaheen y la republicana Susan Collins dieron a conocer el martes un nuevo proyecto de ley bipartidista para reformar la investigación y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a los presuntos ataques dirigidos contra sus diplomáticos en Cuba, conocido como Síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Específicamente, la ley de respuesta a emergencias de amenazas energéticas dirigidas instruiría al presidente para que designe a un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional como coordinador interagencias de incidentes de salud anómalos para organizar la respuesta de todo el gobierno, y requiere la designación de un funcionario superior en las agencias relevantes involucradas con un fin similar. Además, exigiría el desarrollo y orientación de la fuerza laboral para aumentar la conciencia sobre esta amenaza y establecería un mecanismo interinstitucional seguro para que el personal de todas las agencias informe sobre sospechas de exposición y mejore el acceso a la atención médica. Por último, autorizaría $45 millones en fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta del gobierno. En un comunicado, la senadora Shaheen dijo que los servidores públicos heridos por ataques energéticos dirigidos deben ser tratados con la misma urgencia que cualquier otro estadounidense herido en el cumplimiento de su deber. Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, nombró a un alto funcionario responsable de coordinar la respuesta federal. El proyecto de ley Shaheen Collins codificaría esa posición en ley. En junio, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, en referencia a extraños incidentes que afectaron la salud de varios diplomáticos, empleados y sus familiares, y que fueron reportados por primera vez por el personal estadounidense y canadiense en La Habana en el 2016. Dicho proyecto de ley aún tiene que aprobarse en la Cámara de Representantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:08 de la mañana, gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Debido a la importancia que reviste el tema del coronavirus y la actualidad sobre esta variante Delta, vamos a repetir la entrevista que le hicimos ayer al doctor Alberto Domínguez Valle. Doctor, muchas preguntas para usted. La variante Delta es la más reciente del coronavirus. Esto nos asusta. ¿Qué quiere decir? ¿Que es la última variante o que puede aparecer otra después de la Delta?
Bueno, pueden aparecer más variantes. La verdad es que la Delta es la más importante de al menos unas 4 o 5 variantes que ya se han descrito, pero que no tienen la potencialidad que tiene la Delta de infección tan grande que ha mostrado. Ha sido la más importantemente enfocada, estudiada y ahora en lucha por ser controlada debido a que su capacidad de infección es muchísimo mayor que la cepa que originalmente produjo la pandemia. Se ha comparado su infectividad con la infectividad que tiene la varicela. En el mundo de la infectología, los infectólogos saben muy bien que la infección más fácilmente transmitida es la varicela. Bueno, la variante Delta del COVID-19 tiene el mismo grado de infectividad. uno podría infectarse con este virus a un buen número de metros, probablemente más de 20, 30 metros de distancia, como se ha podido describir en el pasado con la varicela. Esto significa que usted no necesita realmente estar muy cerca de una persona que tenga la variante para ser infectado. Por consiguiente, todas las medidas que se han estado dando por casi 2 años ya a favor de tratar de prevenir la contaminación deben de seguirse utilizando. Por supuesto, muchísimo más en el grupo de personas que aún se resisten a ser vacunados, pero inclusive en aquellos que nos hemos vacunado debemos de seguir tomando esas medidas como una forma de evitar ser infectados, aunque quienes hemos sido vacunados tenemos la inmensa posibilidad de que si adquirimos la infección, la severidad de esta infección en un altísimo por ciento de los casos es muy leve, y eso es lo que básicamente hace la vacuna.
Doctor, con usted hemos seguido desde que comenzó esta pandemia, ha sido un ciclo largo. Recuerdo cuando comentábamos aquí que todavía no había vacunas, que estábamos viéndolo todo con un futuro incierto. Pero usted está hablando ahora de estas medidas que quizás a muchos nos asombran, volver al uso, por ejemplo, de mascarillas en interiores. En muchos países y muchos estados de aquí, en muchos lugares de Estados Unidos, se está volviendo a pedir que se utilicen las mascarillas en interiores, a pesar de estar vacunados, como usted bien dijo. Pero, ¿cuáles serían los síntomas de esta variante Delta? ¿Cómo saber si yo que estoy vacunada, aquí todos estamos vacunados plenamente, cómo saber si estamos contagiados, tenemos que ir de nuevo a hacernos un test? ¿Cuáles son los síntomas de esta variante Delta?
La variante Delta se caracteriza por una evolución más rápida, una adquisición más rápida de los síntomas una vez que te has contagiado. Ya no se necesitan los 4, 5, 6 días que se necesitaban con la anterior para comenzar a tener síntomas. En un periodo de 48 horas comienzas a tener síntomas. Los síntomas son un poco diferentes. Algo que caracteriza a esta variante es que produce rinorrea. Esto significa secreción nasal acuosa que comienzas a tener sin ninguna explicación, como cuando uno tiene gripa, pero sin síntomas de gripa. Este es uno de los síntomas que hay que tener presentes. Se caracteriza un poquito más frecuentemente por síntomas que eran propios de la variante inicial, pero no tan frecuentes. Por ejemplo, náuseas, vómitos y diarrea. Se presenta en esta variante Delta con más frecuencia. Los otros síntomas que le daban, que nos explicaban de la variante inicial, también se pueden encontrar: tos, malestar general, fiebre, escalofríos, sensación de malestar general, todo esto, dolor de garganta en ocasiones, dolor en la espalda, mialgias, es decir, dolores musculares. Todo esto se puede presentar. Por supuesto, dificultad para respirar si la infección va cogiendo fuerza y va atacando más el sistema respiratorio. La presencia de dificultad respiratoria se presenta en forma más rápida, más aguda, se presenta en el curso de 2, 3 o 4 días después de haber sido infectado. Tiene uno que andar rápido, tiene uno que comenzar tratamiento inmediatamente. Les comento, yo creo que yo alcancé a hablar con ustedes en algunas de las entrevistas de meses anteriores, de que nosotros habíamos tenido el año pasado alrededor de unos 50 casos en nuestra oficina de pacientes embarazadas y no embarazadas. Ninguna había muerto, unas 5 o 7 de ellas llegaron a la unidad de cuidados intensivos y pocos días después fueron mandadas para la casa. En la última semana, Exilda, nosotros hemos tenido alrededor de 20 pacientes, solamente en la última semana. Y ya una de esas pacientes murió. Mi compañero, el doctor Echevarría, le salvó el niño haciéndole una cesárea de emergencia y sacando un niño de 28 semanas. El que tenía, el niño, gracias a Dios, está bien, pero ella desafortunadamente murió con una insuficiencia respiratoria severa. Esto nos da a entender a nosotros, en nuestra pobre y pequeña experiencia, que la situación es mucho más grave. Ayer hablaba yo en un programa de cómo hemos llegado al mayor número de casos infectados en el estado de la Florida en todos los casi 2 años, vamos para 2 años ya, año y medio largo que hemos tenido de la pandemia. Nunca, nunca en la Florida habíamos tocado los 22,000 casos. En las últimas 24 horas hemos tenido 22,000 nuevos casos de COVID. El número de hospitalizaciones y de admisiones a las unidades de cuidados intensivos se ha disparado nuevamente con mayor intensidad ahora que hace que lo que teníamos en mayo de este año y que lo que teníamos hace exactamente un año, en julio del año pasado. Así que la situación en estos momentos es peor que la situación que teníamos hacía un año. Hacía un año yo estaba hablando de cómo los investigadores en el campo de esta enfermedad estaban pronosticando que para junio de este año habríamos controlado más o menos la enfermedad y habrían brotes en diferentes partes del mundo que estarían siendo controlados con la vacunación. Bueno, esto no ha sido así. Jamás yo me imaginé y creo que nadie se imaginó que a este momento de la situación nosotros estaríamos teniendo el mayor pico de casos afectados en el mundo. Así que la situación es grave. Sí. Yo espero que nuevas variantes no aparezcan, que sean tan severas, tan infecciosas, tan letales como lo es la Delta, y que tengamos que enfrentar solamente la Delta por ahora y en el futuro, contra la cual, pues, de todas formas, la mayoría de las vacunas que se han realizado han mostrado ser capaces de protegernos contra esa variante.
Doctor,
pero
ahora,
la realidad es que estamos en el peor momento de toda la pandemia.
Doctor, ahora que usted menciona las vacunas, casi todas las vacunas cuentan con 2 dosis. ¿Cuál de estas 2 dosis es la más importante?
Bueno, la más importante es la primera. La más importante es la primera porque hay estudios que demuestran que en muchas personas con la primera dosis ya son capaces de defenderse. Han habido personas que no habiendo recibido la segunda dosis se han infectado y han logrado sobreponerse a la infección. Y el porcentaje de los que se sobreponen a la infección es mucho mayor que el porcentaje de los que se sobreponen a la infección cuando no han recibido ninguna dosis. Por supuesto que la segunda dosis es extremadamente importante porque potencializa, aumenta el número de anticuerpos en nuestro cuerpo y nos vuelve, por supuesto, más resistentes a la adquisición o al desarrollo de una enfermedad severa en caso de que nos tuviéramos que exponer a ella. La primera es la más importante, pero quien tiene que ponerse la segunda dosis debe de luchar por ello y debe de protegerse tanto cuanto se protege sin haber recibido la primera hasta haber pasado 2 semanas después de la aplicación de la segunda dosis.
Sí. Doctor, en medio de todo esto, ¿cuáles son los grupos poblacionales más vulnerables? Estoy hablando que tengan que
los
ver
más vulnerables,
sí, con esta nueva variante.
A esto nos hemos referido, a esto sí lo pronosticamos, esto en esto sí no nos equivocamos, los más vulnerables son los menos educados. Los más vulnerables son la baja educación tiene que ver con el nivel de pobreza. Así que en Estados Unidos y en el mundo, la gente que está siendo más fuertemente afectada por este nuevo brote, que leía yo en alguno de los periódicos, es la tercera ola que ha habido en Estados Unidos. Para mí, yo llevaba con esta la cuarta. En fin, quienes más han sido afectados son la gente más pobre y la gente menos educada. Y esos grupos de poblaciones están precisamente en los estados centrales y del sur de los Estados Unidos. Arkansas, Missouri, Alabama. Estos grupos, estos estados han tenido un porcentaje de vacunación que oscila entre el 30 y el 45%. Ninguno de ellos ha llegado a vacunar la mitad de la población. Así que el mayor número de afectados está precisamente en estas áreas del país. Sigue siendo, una vez más, yo lo he dicho en miles de ocasiones, por miles de circunstancias, sigue siendo la falta de educación el mayor factor que mata al ser humano. No la enfermedad, no, la falta de educación. La falta de educación para uno poder discernir quién tiene la verdad, para poderse darse cuenta uno a quién le debe de creer. ¿Cómo es posible que nuestros pacientes sigan creyéndole al vecino, al familiar, al amigo o algún programa que se da por medios masivos de comunicación basados en opiniones personales y no a agencias gubernamentales que son las representantes de la ciencia? Y hay que recordar, la ciencia es el estudio de la verdad. Y aunque hemos encontrado en la historia de la ciencia falsedades y malas investigaciones, e inclusive científicos que han mentido con el ánimo de ganar fama o lo que sea, en general la ciencia es el estamento humanitario al cual uno le puede creer con respecto a las cosas que uno que tiene que hacer en la vida, no solamente con respecto a la salud, no, con respecto a todo, al medio ambiente, con respecto a las relaciones sociales, con respecto a cualquier aspecto humano.
Doctor,
la gente no entiende eso. La gente sigue el consejo del compañero y del vecino.
Doctor, me urge hacerle esta pregunta. Los detractores de la mascarilla dicen que cuando se exhala, parte de los microbios se insertan en los filtros de las mascarillas y son reabsorbidos al respirar. ¿Cuán cierto y peligroso es esto?
Aunque eso pueda tener cierto grado de verdad, lo cierto es que desde 1995, Japón fue el primer país que hizo una investigación extremadamente seria acerca de la capacidad de protección de las mascarillas. Esto no es nuevo. Esto inclusive hemos visto fotos históricas de la pandemia del 1917 y 18, donde personas en la calle andaban con mascarillas, y desde entonces se sabía que esto era protector. Sin embargo, de los estudios más claros que se han hecho, se hicieron en Tokio, cuando en una epidemia de flu, en donde la gente no quiso vacunarse, el Estado le pidió a la población que utilizara al menos mascarilla para no infectarse. Y se pudo demostrar que quienes habían utilizado la mascarilla y no se habían vacunado contra el flu habían sido capaces de protegerse casi el 95 al 97%, a diferencia de los que no utilizaron mascarilla y no se habían vacunado. Y casi la protección había sido en los que habían utilizado apropiadamente las mascarillas, casi tan efectiva como aquellos que se habían vacunado. No cabe la menor duda, esto es este concepto que acabo de dar, recuerdo perfectamente haberlo dado el año pasado en este mismo programa. No cabe la menor duda de que ayuda. Yo no sé qué haya detrás de la mente de quienes van en contra del progreso técnico y del progreso médico. Yo no sé cuál sea la intención de tratar de
producir detrimento en las normas que salvan vidas humanas. Pero lo cierto es que hay demasiada gente hablando de cosas estúpidas sin ninguna base científica, cuando claramente se ha demostrado la efectividad de todas las medidas que se han tratado de implantar.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado a este programa tempranito y de mañana, siempre reiterando cosas importantes que solo usted sabe decir como experto que es. Así que esperamos tenerlo por aquí con cierta frecuencia, porque esto parece que en buen cubano pica y se extiende.
Un abrazo, doctor.
Es un placer estar con Radio Martí siempre que me inviten.
Gracias, doctor Alberto Domínguez Valle. Bueno, esa fue la entrevista que le hicimos hace muy pocas horas, donde el doctor Valle advierte de
esta nueva variante.
Y de verdad, señores, estamos cansados ya. Nos han dicho tantas cosas sobre el coronavirus, que si 6 pies, que si 7, que si las partículas contaminadas, las más pesadas caen, si las otras hechas en laboratorio, entonces atraviesan un terreno de fútbol y llegan y se meten en la portería. Y tú dices, ¿a quién le voy a creer? Las mascarillas son buenas. Y después te dice otro, no, las mascarillas son malas. Sí. ¿Las vacunas son buenas? No.
Yo digo que vamos aprendiendo sobre la marcha con esta pandemia del COVID-19. Aprendiendo sobre la marcha, desgraciadamente impactando en muchísimos países. La situación en Cuba es alarmante. Ya estamos con el SOS Ciego de Ávila, SOS Matanza, SOS Holguín, SOS Cuba. Y ahí está Lázaro Domínguez ya.
SOS El Tiempo.
Lázaro, antes que tú pases al tiempo, muy buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días.
¿Cómo no te dieron esta plaza que veo que es única en Miami-Dade? La de Joan Gilbert, que es la primera funcionaria del planeta, que está dedicada a investigar cómo aminorar los efectos del calentamiento global. Yo tengo que ir a ver a esta gente porque esa plaza te correspondía a ti.
La verdad que mira, yo voy a hablar con Tomasito Regalado a ver si me ayuda con eso, porque la plaza está buena.
Óyeme, aquí estábamos comentando, esta señora Joan Gilbert va a ser la primera funcionaria que está designada para hacer frente a los efectos del cambio climático sobre la población. Dice Jacomino que tiene empleo por muchísimo tiempo.
No, como el calentamiento se demora, tú tienes tiempo ahí para estudiarlo todo el tiempo.
¿Te imaginas el currículum de esa mujer?
Le dicen la jefa del calor.
Además, Lázaro, tú te imaginas estudiando el calentamiento global en la playa, montado en botecito de Viñoli, pescando y estudiando el rayo del sol.
Ahí le van a dar uno mejor. Si le llegan a ver esta plaza, le dan un bote mejor, ¿verdad, Lázaro?
Claro que sí, mucho mejor. Oye, que
te vamos a proponer para la próxima plaza que abran con el calentamiento.
Ay, gracias, Exilda, gracias,
yo soy tu chofer.
Yo voy a prepararme mejor para demostrarle que estoy apreparado.
Así mismo.
Bueno, Exilda y Alfredo, sobre las aguas del Atlántico permanece un débil centro de bajas presiones ahí al sur y cerca de las islas de Cabo Verde. Y está mostrando una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas. No se espera un desarrollo significativo de este sistema, por cuanto las corrientes en el aire superior no están siendo favorables para su desarrollo. Y por otra parte, el movimiento al noroeste lo está llevando sobre agua fría. Aún así, lluvias intensas y vientos rachosos fuertes pueden afectar las islas de Cabo Verde esta tarde. Hay dos ondas tropicales que se mueven sobre el centro y la porción occidental del Atlántico, y ambas se mueven con rumbo oeste hacia el arco de las Antillas Menores. En el pronóstico para Cuba, Exilda y Alfredo, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35. Los vientos, flojos variables. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Lo prometido es deuda. Ya está por ahí el meme sobre lo que dijo Mijaín López. Son dos imágenes partidas a la mitad, una sobre la otra. Arriba aparece Mijaín López así diciendo en una entrevista: Fidel llevó por primera vez el deporte a Cuba. Y debajo está aquí Chocolate, Capablanca y Ramón Fons. Y Ramón Fons le dice a Capablanca: Capablanca, no te embarques, mío, cálmate. Y Capablanca tiene un revólver en la mano que le quiere caer a tiro. A mí, ahí López.
La indignación.
Claro, son caras de Chocolate, Capablanca y Ramón Fons superpuestas sobre tres personas que no sé de qué película o de qué, de dónde habrán
pero
salido.
El ingenio.
Porque, claro, y este meme está fabuloso. O sea, fabuloso, porque entonces Capablanca, Quichocolate y Ramón Fons no existieron.
Pero así es como se les responde a esta gente que quieren así tapar sea. El sol con un dedo, con este humor tan cubano. Mira lo que están diciendo estos señores que fueron glorias del deporte. Por favor, no. El Lobito nos escribe y dice, escuchen ustedes que están ahí, que son los que saben de estas cosas técnicas, que él siempre nos escucha por Sirius XM, pero que hace dos días no nos puede escuchar por ahí. Así que, Jaimito, ¿tú tienes alguna respuesta para el Lobito? Ángel, que no puede mandar fotos porque no le alcanzan los megas. Qué lástima. ¿Y quién más escribió por acá? Agustín. Agustín está comentando acerca de la falta de medicamentos que está golpeando muy duro al pueblo cubano. Dice que es horrible cómo están los hospitales. Así que gracias.
Y los precios de las medicinas, señores. Mencioné aquí hace días que si usted tiene un amigo, un familiar o un enfermo, vigilen que le pongan el medicamento. Vigilen porque hay errores. Errores en el suministro de medicamentos a los enfermos para que después de ese medicamento aparezca en el mercado negro y es muy triste.
Muy caro. Humberto López, tú sabes, este vocero del régimen, siempre lo cogen para los memes también. Y ya que estamos hablando de memes, el cubano de Finlandia nos ha mandado uno que tiene que ver con las latas de carne rusa. Dice, una lata de carne rusa abajo y Humberto López arriba dice, la fecha que aparece en las latas no es la fecha de caducidad, es el cumpleaños de la vaca.
Te van a jugar en ausencia. Sí, ella se está riendo ahí, está gozando como la cucaracha arriba de la lata de leche. Yo no te voy a ir a defender, sigue gozando. A ver si el cubano de Finlandia te va a ir a defender a Villamarista.
Me va a llevar a Selga.
Te va a llevar a Selga a Villamarista. Conmigo no cueste, yo no te voy a llevar ninguna javita. Sigue. Bueno, mira, el carretonero de tu amor, Teudi, te va a ir a visitar.
Él me va a ver.
7:33 minutos de la mañana.
En las informaciones, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la resolución del senador Bob Menéndez en apoyo del movimiento pro democracia en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó ante el Pleno la aprobación unánime a su resolución bipartidista y bicameral, condenando la respuesta violenta del régimen cubano a los miles de ciudadanos que han salido a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura en Cuba. Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Por su parte, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, trató de añadir una enmienda a la resolución condenando el comunismo, declarando que es una ideología fallida que no hace más que conducir al sufrimiento y la opresión. Sin embargo, el senador Menéndez presentó su objeción a la enmienda, diciendo que, aunque estaba de acuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, enmendar la resolución solo atrasaría su aprobación y que, en su opinión, era de urgencia. El senador Scott anunció que permitiría que la resolución avance, añadiendo que siempre estará con el pueblo de Cuba, que lucha por su libertad y contra el brutal régimen comunista, palabras que el senador Menéndez agradeció. La objeción fue retirada posteriormente y la resolución fue aprobada por el Pleno del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras continúan las denuncias de arbitrariedades jurídicas en contra de los arrestados durante las protestas populares del 11 de julio, Tomás Cardoso tiene la información.
Familiares denuncian las precarias condiciones que enfrentan en centros de detención sus seres queridos y otros activistas desde el 11J, quienes cumplen ya 22 días arrestados y en proceso de instrucción por el delito de desorden público. Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez, alertó la situación que enfrentan 5 activistas detenidos en el territorio desde el 11J.
Se encuentran detenidos hace 22 días. Ellos son Osbel Barzaga Claro, Luisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, Ramón Salazar Infante.
Y sobre la situación de su padre, Dayanes denuncia que está en la prisión del Guayabo sin medicamentos y responsabiliza a las autoridades de lo que le pueda ocurrir.
La situación de mi padre es bastante crítica con respecto a la salud. Antes de que se lo trasladaran hacia el Guayabo, presentaba úlceras en el estómago. Además de eso, padece de migrañas severas y no tenía medicación.
Este domingo, el líder del Partido por la Democracia, Félix Navarro, llamó a su familia y le confirmó que está en el Hospital Militar de Matanzas. Informa Ania Zamora Carmenate.
Entonces le dijo que él estaba estable, que le habían puesto 2 interferón, pero bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con Félix y qué está pasando. Sigo responsabilizando a la dictadura de lo que pueda suceder con Félix Navarro en ese hospital militar.
Y sobre el caso de su esposo, Armando Abascal, así como de los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puente, todos en el Combinado Sur, Ania comentó.
No hemos sabido más de ninguno de ellos.
Mientras que en la sede de la Policía Política en la ciudad de Camagüey continúan detenidos e incomunicados 4 activistas, reporta Jordan Barrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano.
Continúan en prisión preventiva los opositores Humberto Luciano Galindo Moya, Edilexi Santana Jobo, José Luis Acosta y Marisol Peñas Cubas, quienes permanecen detenidos en la unidad policial de instrucciones del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, ubicado en esta ciudad de Camagüey.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura haber documentado en el mes de julio, mes en el que se produjo el estallido social en Cuba, al menos 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron algún tipo de detención arbitraria y 642 fueron otros abusos, como sitios de viviendas, agresiones, hostigamientos, citaciones y multas. Según la entidad con sede en Madrid, de las detenciones registradas, un grupo importante han sido condenando la privación de libertad en juicios carentes de garantías jurídicas en un clima de amenazas, incluyendo a familiares. Alejandro González Raga, el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que también hay que tener en cuenta que se han detenido al menos a 23 menores de entre 14 y 17 años de edad. Observó que el gobierno de La Habana tampoco ha aclarado las circunstancias del único fallecido que reportaba Diubis Laurencio Tejada, de 36 años, quien residía en el barrio de La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresó su preocupación por los juicios expeditos sin garantías procesales, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la impunidad policial, la violencia y las amenazas contra todo aquel que escribió un post o subió una imagen de las protestas a las redes sociales. Y 6 balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en Los Cayos de la Florida. Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra en una balsa de fabricación casera cerca de Maratón con la ayuda del sheriff de Los Cayos de Florida. Así lo informó en Twitter el agente de la patrulla Thomas Martin. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC que si bien la administración demócrata del presidente Joe Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, desalienta a los que pretenden emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Por supuesto que seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento noticioso.
Y Jaco y los oyentes, a continuación vamos a escuchar estas declaraciones que nos envió Nelva Imaral Ortega. Ella es la esposa de José Daniel Ferrer, del líder de la UNPACU, que fue también detenido durante las protestas del 11 de julio. Ella nos está haciendo una actualización de la situación que hay ahora mismo con José Daniel Ferrer. Así que escuchemos.
Ayer, 3 de agosto, mi esposo José Daniel Ferrer García, líder del UNPACU, promotor de Cuba Decide, preso político de conciencia dos veces y podría ser la tercera vez, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumplió a las 5 y 10 de la tarde 23 días de estar secuestrado y desaparecido por culpa del títere, asesino, dictador y traidor a la patria, Miguel Díaz-Canel, que fue quien dio la orden de secuestro y desaparición forzosa a las fuerzas represivas del régimen castrocomunista el pasado 11 de julio para impedirle que se sumara al estallido social iniciado en San Antonio de los Baños y que se extendió por todo el país. A 2 cuadras y media aproximadamente de la sede nacional fue visto por última vez y desde ese momento nos han negado verle y el derecho de una llamada telefónica para conocer de su paradero real y de su estado de salud, que debe estar bien deteriorado porque antes de su salida presentaba fuerte dolor abdominal y vómitos, incluso con sangre. Cada segundo la incertidumbre, la angustia y la preocupación es mayor y nos consume, pues las horas y días van pasando y el régimen se mantiene en silencio, y eso puede significar varias cosas. Está siendo víctima de torturas como la vez anterior, lo tienen brutalmente golpeado, está en otra provincia y por eso no pueden enseñarlo, le tienen hospitalizado y amarrado contra su voluntad por su estado crítico de salud, y lo peor, lo están dejando morir. Sea el motivo que sea, no quieren que lo veamos para que el mundo no sepa lo que está pasando. Solo papá Dios y sus verdugos saben dónde y cómo está. Pero sin dudas el régimen está aterrorizado, pues la dictadura se está cayendo en pedazos, se va cayendo cada segundo, ya que el cubano ha perdido el miedo y ha dicho: quiero libertad y quiero elegir un futuro mejor, pero dentro de Cuba. Y en el caso de mi esposo, siempre ha sido la piedra en su zapato, pues le ha demostrado que no se deja doblegar con torturas ni con la prisión, pues no les tiene miedo. Y porque lo ha dejado claro no solamente con palabras, sino con hechos, que se ha entregado en cuerpo y alma a la lucha por la libertad de nuestra patria. Que tiene un pueblo que lo sigue, que lo respeta y que lo quiere. Quiero hacer un llamado internacional urgente por la liberación inmediata de mi esposo y por los desaparecidos del pasado 11 de julio. Reitero, se mantiene incomunicado, su condición de salud debe estar en estado crítico, pues al salir del hogar presentaba una úlcera sangrante, y aunque no tenga la certeza total, hay probabilidad de que en este momento esté en huelga de hambre, y de ser así, el riesgo es mayor. Sin olvidar que puede estar en este momento torturado como la vez anterior y bajo condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Les pido a toda la comunidad internacional que se unan a esta campaña. todos vestidos de negro, exigiendo fe de vida y libertad inmediata para mi esposo, José Daniel Ferrer García, para Félix Navarro, para Luis Manuel Alcántara y para todos los patriotas desaparecidos desde el pasado 11 de julio. No los dejemos morir en manos de la dictadura. El alzar la voz haciendo uso de la libertad de expresión, exigiendo libertad y respeto de nuestros derechos humanos, no es un crimen ni un delito, sino un derecho que tenemos cada uno de los seres humanos. Sin embargo, el gobierno cubano siempre está violando sus propias leyes y lo está violando constantemente. Continuamos responsabilizando a la dictadura Castro-Canel por la integridad física y psicológica de mi esposo y por su preciada vida, así como la de los demás compatriotas desaparecidos. Free Ferrer, Free Félix Navarro, Free Luis Manuel, Free Desaparecidos, Free Presos Políticos, Free Cuba, SOS Cuba, no los dejemos morir. Queremos patria y vida, queremos un cambio, y lo primero es cambiar el sistema. No queremos más dictadura. El cambio debe ser ya, pero debe ser con nuestros compatriotas, porque todos somos cubanos, todos tenemos derecho a la libertad. Y eso fue lo que ellos salieron a buscar ese 11 de julio, exigir su libertad. Agradecemos a todos los que en este momento están escuchando este programa, a ustedes que están visualizando no solamente la situación de mi esposo, sino también la de todos los desaparecidos del pasado 11 de julio para acá. Y por favor, apoyen esta campaña. Cuba es de todos los cubanos, no de un solo grupito. Nosotros luchamos por una Cuba como la soñada por nuestro apóstol José Martí. Una Cuba por y para todos los cubanos, y nos la merecemos. Muchas gracias a todos. Compartan, por favor. Y gracias por ser voz, por visualizar lo que está ocurriendo. Salud y bendiciones. Dios los bendiga a todos.
Acabamos de escuchar las declaraciones de Nelva Ismaray Ortega. Ella es la esposa del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Palabras muy sentidas. Nelva me ha estado escribiendo y me ha estado diciendo que le disculpen la emoción, la voz. Ella está muy preocupada, está muy dolida, no solamente con la situación que está pasando José Daniel, sino, como bien ha dicho ahí en esa declaración, con la situación que está pasando todo el que esté preso en Cuba, cualquiera que esté preso en Cuba, por pedir simplemente libertad.
Exactamente. Y recuerden que hace muchos años esos que desgobiernan hoy en la nación también pedían libertad. Y que hicieron cosas peores, como el asalto a un cuartel militar, y fueron amnistiados rápidamente por el gobierno de ese momento. Por mucho menos se ha fusilado en Cuba. Establezcan comparaciones. Por otra parte, Raúl Sosa Martínez, todavía seguía preso este martes en el Combinado del Este en La Habana, luego de que fue detenido después de las protestas populares del día 11, y esto ocurrió en La Guinera, en Arroyo Naranjo. Su esposa Maricely Busutil dijo a esta emisora que uno de sus hijos, preso en la cárcel de menores conocida como Ivanov en El Cotorro, fue liberado bajo fianza, pero que otro hijo menor fue golpeado y su hija mordida por un perro de la policía. Vamos a escuchar estas declaraciones.
Que mi esposo, cuando empezó la manifestación, él había salido a buscar qué comer. El dron lo captó y el día 13 lo vinieron a buscar aquí a la casa. Primero se lo llevaron a él y después se llevaron a mi hijo. En lo que estaban detenidos ahí en Ivano, me le dieron tremenda mano de golpe. Me le vaciaron como 6 balines que tenía, se lo vaciaron en la frente. Al niño mío también le dieron golpe. El niño tiene todas las rodillas peladas. A mi hija la mordió el perro en el seno. Al otro hijo mío mayor le dieron tremenda mano de golpe, le partieron la cabeza, los perros lo mordieron en la espalda, en la nalga, el brazo por poco se lo parten. A mí me dieron golpe por yo abrazar a mi hijo y a ese mismo hijo mío que le dieron golpe, le sacaron un revólver que se lo rastrearon y yo me lo tuve que meter en el medio y decirle que si le tiraba a él tenía que tirarme a mí, que era la madre. Y así fue como yo logré sacar a mi hijo de ahí, porque si no me lo hubieran matado. Dentro de los mismos policías que le estaban dando golpes. Todo eso sucedió en la Guinera, pero la calle donde sucedieron las cosas es calle Josefina. Mi hijo el más chiquito se llama Yerandi Sosa, Mario Raúl Sosa Busutil y Aneli Sosa Busutil, que le mordió la parte del seno que ella andaba con la niña cargada. Y ella tiene dos niños, una de dos añitos y una de 5 años. Mi hija tiene 22. Sí, ella estaba parada en la puerta y le soltaron el perro la mordió en el seno. Que vaya, de milagro que no me mordió a la niña tampoco. El único que no está en la casa es mi esposo, pero el niño ya está aquí en la casa, que tuvo que pagar una fianza de 2,000 pesos. Nada más que se llevaron a mi esposo y a mi hijo. Ya ese niño está en la casa, que tiene 18 años. El que le dieron los golpes es el mayor, que tiene 21 años. Ese hijo mío lo golpearon cuando él fue a entrar al cuñado, que andaba bebido. Él lo fue a buscar y en lo que él venía caminando para acá, los policías le cayeron, eran como 30 policías que le cayeron arriba. Con una cabilla me le partieron la cabeza, el perro, le soltaron el perro lo mordió en la espalda, en la nalga, el brazo se le hincharon. No le brindaron atención médica, yo misma tuve que llevarlo hasta el Nacional al otro día. Ahí en el Nacional me le tiraron una placa y todo, pero no, dicen que no le contaron factura. Y al que detuvieron lo golpearon ahí en Ibanó. Le dieron golpe también. Dios. Bueno, en estos momentos aquí la Guinera lo que está es muy tranquila, la están arreglando, porque en todo el tiempo que va la Guinera nunca la habían arreglado, nunca habían hecho una calle, nunca habían puesto nada de comer, ni los carros ni nada. Ahora se está viendo una mejoría, ¿que para qué? Están arreglando las calles, están tirando las aceras, están haciendo las calles nuevas, tirando las aceras. Y los fines de semana te ponen un carro con lo que es comida, comestible, confitura para los muchachos, refrescos y esa serie de cosas. Antes que no lo hacían y ahora lo están haciendo. Yo no he visto 6 policías de vigilancia, hasta ahora yo no he visto ninguno, pero ponte mía que sí, que le están tirando así a seguir para la calle. Y aquí mismo en la Guinera, en la avenida, en la Guinera sí tienen puesto cámara.
Bueno, todas esas cosas están que fueron mencionadas por esta señora Maricely Busutil. Suceden al revés. Cuando hay libertad, la gente que arregla la calle, la gente que pone un carrito de comida, la gente que pone música y la gente que hace todas esas mejoras son parte instituciones privadas y parte instituciones del gobierno. Lo que sucede en Cuba es que no hay instituciones privadas para que se ocupen de esa cosa. Entonces eso es una decoración, eso es una fachada que es le fachada. Están dando a la gente para que se tranquilicen un poco con esas migajas. La gente no salió a protestar porque tenían un bache en la calle, ellos lo saben perfectamente. Pero como no le pueden dar libertad porque no quieren darle libertad, entonces le arreglan la acera y le arreglan la calle, le ponen una musiquita y le venden una chuchería a los muchachos. Y ya, el pueblo de la Guinera está tranquilo.
Les ponen una cámara.
Encima les ponen una cámara. Ah, y por supuesto, si vuelven a protestar, los volvemos a moler a palos y les volvemos a lanzar los perros. Y después le damos una pinturita de lechada a los contenes. Y así, cada día un poquito más.
Todo queda en casa.
Cada día un poquito más, le damos un poquito de más migajas y tratamos que la gente esté a favor nuestro. No van a estar a favor de ustedes, señores. No van a estar a favor de ustedes. Ni los presos, ni los maltratados, ni los amigos, ni los familiares de los maltratados. No, los perdieron para siempre. 7:53 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Señores, el tunero Jordan Álvarez continuó anoche su gran paso en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Novato del año 2019, bate ahora para un promedio ofensivo de 280. Anoche conectó su jonrón número 20, impulsó 2, llegó a 69 y en esos 3 departamentos, en impulsadas, en jonrones y en promedio ofensivo, aparece entre los primeros en la Liga Americana y, ¿por qué no?, también en la MLB, o sea, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. En este partido, Alexis Díaz, el villaclareño, al menos conectó un sencillo, bate a 2.96, jugó en primera base por el también cubano. Su vecino es Santi Espíritus, Yuli Gurriel, que aparece segundo en bateo en la Liga Americana y cuarto en todas las grandes ligas. Casi nada. Ya Gurriel está luchando por el champion bate en el nuevo circuito. La victoria fue para un cubano-americano, el tampeño Lance McCullers. Se adjudicó su victoria número 9 con 2 derrotas, ponchó 9 bateadores en 6 entradas y 2 tercios de labor. Yadiel Hernández, el yumurino, poco a poco ha ido levantando, ya básicamente se ha quedado como regular en el jardín izquierdo. Anoche muy bien, de 3-2, anotó una, recibió un boleto y aumentó su promedio ofensivo a 314. El equipo de Washington perdió ante el Philadelphia 5-4, y bueno, Houston, que le ganó a los Dodgers 3-0. Lourdes Gurriel Jr. anoche conectó un sencillo, un doble, su número 19, anotó una, bate a 264 en el éxito del Toronto 7-2 ante Cleveland. Y Vladimir Guerrero, al irse de 5-0, bajó a 3-24 y bate a lo mismo que el hermano de Lourdes, Yuli Gurriel. El Boston perdió ante el Detroit 4-2. Y bueno, le dieron el día de descanso a Kiki Hernández, el cubano boricua. De todas formas, el cubano americano Julito Martínez conectó 2 sencillos, impulsó su carrera número 67 y batea para 288. Aquí en Miami, por segunda noche consecutiva, el equipo local de los Marlins dispuso 5-4 de los Mets de Nueva York. Y un pelotero de aquí en Miami, el cubano americano Almora Jr., vino a jugar al final del partido, pero no tuvo ningún turno oficial al cajón de bateo. Seattle dispuso 4-2 del Tampa Bay. Pese a este fracaso, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Alexis Díaz, de 4-0, el villaclareño, bajó a 264 y aumentó su promedio ofensivo a 266. Randy Arozarena, el pimentoso pinareño, anoche se fue con 2 sencillos, su honrón número 16 y llegó a 50 impulsadas. Y entre Randy Arozarena y García, José Adolís están luchando para ver quién de los dos gana el premio novato del año en la Liga Americana. Me hace recordar un poco al 2013, cuando José Fernández, el desaparecido villaclareño, ganó el premio al novato del año en la Liga Nacional y el segundo lugar fue para el Caballo Loco, y así el Puig, que continúa jugando en México. Los Angelinos, en un festival de batazos, dispuso 11-3 de el Texas. Candelita Iglesias disparó un hit, impulsó 2, llegó a 34, bateó a 273. Y bueno, Andy Ibáñez de 3-1, su jonrón número 4, impulsó 2, bateó a 230. Y José Adolís García Lavileño, patrullando el jardín central, de 4-2, un sencillo, su doble número 14, y anotó una carrera. Y bueno, después en el próximo espacio deportivo, nos quedamos cortos, vamos a hablar de los cubanos, de lo que hicieron anoche en las Grandes Ligas. Y Arren López, el boxeador cubano y bicampeón olímpico, ganó el título ahora en 81 kilogramos. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Son las 8 y un minuto de la mañana. Si sintonizó ahora Radio Martín, les tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero todavía les tengo una buena noticia. Nos queda 1 hora de programa. En la producción está Jaime Almiral. En los controles, Teudy Giró. En las noticias, Ariane González. En el tiempo, Lázaro Domínguez. En los deportes, Edemio. En la sala de redacción, Jorge Jauregui, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Así que el equipo completo. No faltó nadie, ¿no es verdad?
No, completico, completico. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía, a los que han tenido la posibilidad de escribir al correo del programa. Lo voy a repetir, es tempranitomartí@gmail.com. Un saludo que tenía por acá, y deja ver si... Ajá, ahí, ¿dónde está? Bueno, sé que un saludo era para Hugo, que está desde bien temprano escuchando... Y alguien más que no recuerdo por acá. Bueno, lo busco
bueno,
más adelante.
Bueno, no recuerdo por acá, ha sido saludado, el papel se extravió, pero cuando yo trabajo con personas mayores, eso pasa.
Tienen que tenerme un poquitico de por favor, tienen que tenerme.
Y hoy no es lunes, ni martes, es miércoles nada más, queda jueves y viernes.
Más adelante vamos a estar muchísimo mejor, se
eso,
los prometo.
¿Eso mejora o empeora? Fíjate que al principio del programa te dije, cuando llega el miércoles, ¿está subiendo la loma o está bajando la loma?
Eso tiene que ver con la intensidad del sol, más adelante.
La culpa de Lázaro Domínguez, ¿quién más?
Y el cambio climático, y la jefa esta nueva del cambio climático, que no le dieron el puesto a Lázaro. Sí. Vamos a discutir eso.
Y no nos lo dieron a nosotros.
Tampoco.
8:03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades cubanas mantienen arrestado en la unidad de instrucción provincial de Matanzas al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo a más de 15 días de haber sido detenido cuando reportaba las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Esto, según la denuncia de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que recoge en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo, el único periodista de los compilados por la organización que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.
Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal hasta 1 año de privación de libertad.
Denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad, la única de su tipo asentada en la isla.
Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución, pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales, no tienen que responder por sus actos.
En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.
8 están bajo encarcelamiento, 2 en prisiones del Estado y 5 en reclusión domiciliaria. También hubo un allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada en Santa Clara, contra Carlos Manuel Torres Fleites.
La organización recordó a otros 2 reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas, Esteban Rodríguez y Yuri Valle, y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados, pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas al régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turró, quien había sido citado a la 6ª Unidad Policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no? De las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubanet, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de golpiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron 2 oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Y Solidaridad Cristiana Mundial emitió un comunicado llamando la atención a la situación en que se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido de manera violenta y encarcelado desde el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el prevísto Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa, Maridilegnis Carballo, le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridilegnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Julie Chong, la subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, resaltó el privilegio de servir al pueblo de los Estados Unidos al concluir su misión al servicio de la diplomacia estadounidense. Escribió así ayer en Twitter: "Hoy es mi último día como subsecretaria interina. Ha sido un privilegio servir al pueblo de los Estados Unidos junto a mis apasionados colegas. Nuestro trabajo para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses continuará a cargo de Ricardo Zúñiga". Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, dijo que la entidad está extremadamente agradecida por la labor de Julie Chong, ya que ella encarna lo que significa representar a Estados Unidos como diplomática. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia reaccionó de la misma forma, agradeciendo a Julie Chong por su continuo apoyo a la diplomacia en ese país suramericano y en el fortalecimiento y la promoción de la democracia, la paz y la prosperidad. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Entre las acciones que realiza el gobierno de Estados Unidos para combatir la pandemia está la donación de millones de dosis de vacunas anticoronavirus a todo el mundo. Así lo expresó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se interesa para contrarrestar la proliferación de esta pandemia. El anuncio que sigue al logro del presidente de aplicar al menos una dosis de la vacuna al 70% de la población adulta para el 4 de julio, dijo que solo marca el comienzo de los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar al mundo a combatir esta pandemia. Estados Unidos ha donado más de 110 millones de dosis a 65 países, lo que según Naciones Unidas es más de lo que han donado todos los 24 países juntos que donan cualquier vacuna a otros países, incluidos China y Rusia, aseguró el presidente. Así que Estados Unidos ha donado más de 110 millones de dosis de vacunas a 65 países, una suma enorme en esta lucha contra la pandemia. Cuando son las 8:12 minutos de la mañana, hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy buenos días, Tommy. Bueno, esperando por ti.
Bueno, primero que nada, quiero felicitar, y de verdad que me siento muy honrado, de la labor que están realizando los activistas Exilda y Alfredo dentro de Cuba en informarnos a nosotros acá, a Radio Martí, y en específico me voy a referir a mi espacio, a Cuba al Día, de lo que está ocurriendo en Cuba. La verdad que las fuentes son certeras, seguras, y la mejor evidencia que tenemos es el reconocimiento de las autoridades castristas. Por ejemplo, llevamos semanas hablando del colapso de los hospitales en Ciego de Ávila, de la venta de medicamentos, en fin. Bueno, pues el propio jefe del gobierno, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le indicó, y aquí tengo su cuenta Twitter, al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, que había que entregar de manera inmediata una propuesta para reforzar el sistema hospitalario en Ciego de Ávila. Acaban de informar, las propias autoridades convirtieron ayer un centro de enseñanza en hospital y un hotel con 200 camas. Eso te muestra lo que, y por eso quiero felicitar a la prensa independiente de Cuba, que por, a pesar de la censura, a pesar de todo, nos han estado alertando con muchos días de anticipación lo que se avecinaba en el Hospital de Morón Roberto Rodríguez, en el Iraola de Ciego de Ávila, en fin. Y hoy vamos a seguir hablando sobre estos temas porque el COVID no falla. Ahora resulta ser, Exilda, un paquete de 6 pastillas de acitromicina está costando entre 3,000 y 6,000 pesos cubanos. 1,000 pesos cubanos cuesta una cama en una institución hospitalaria. Venden las camas en los hospitales porque no hay. Tengo el testimonio de Henry Cuoto Guzmán, que se pasó 15 días internado con COVID y con una neumonía muy grave en el hospital Agostino Neto. Y los primeros días los pasó un pasillo porque no había cama. Mientras tanto, el que pagaba tenía cama. Así están las cosas en el paraíso socialista. De eso vamos a hablar hoy en el espacio. Es un colapso lo que hay. Y lo importante de todo esto, y le reitero a ambos, es que lo que nos han estado diciendo a Radio Martín Exclusiva por semanas, ya el propio gobierno ha comenzado a reconocerlo. Esta cuestión de los medicamentos tiene otra lista. ¿Cómo es posible que se comercialicen en la bolsa negra los medicamentos? Y pregunto yo, ¿el gobierno qué es tan eficaz en reprimir a la sociedad civil, a los activistas, a los periodistas? ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública, la Contraloría de la República? ¿Dónde está la PNR? ¿Dónde está el DTI? ¿Por qué no denuncian, señores, toda esta gente que se está robando las medicinas en los hospitales y lo venden en la calle? Uh-uh. Y es vos populi, Exilda, porque son los mismos funcionarios los que lo están haciendo.
Eso es una cadena, que implica desde el que tiene que ver con la distribución de los medicamentos, claro, el que sabe dónde está el almacén, todo es una cadena.
Entiéndase, detrás de esto está el propio Estado, Y también vamos a hablar, Exilda y Alfredo, del programa de hoy, de los famosos módulos. Es una desfachatez absoluta. En algunos lugares ni módulos están llegando. Llegan pocas cosas, 3 galletas, un pan viejo, 2 latas echadas a perder. La promesa de las autoridades de repartir equitativamente lo que le están donando naciones no se está haciendo realidad. Dista mucho lo que está ocurriendo de lo que prometieron las autoridades. Eso vamos a hablar hoy.
Ahora mismo un oyente acaba de enviar una foto al cubano de Finlandia del aceite que están dando en Cienfuegos de Cuba.
En Cienfuegos, sí.
Ah, oye, cómo estoy. Iba a decir Cienfuegos de Cuba, no. En Cienfuegos. Y este aceite ruso, ya las personas están mirando, porque también hay problemitas con la fecha de caducidad.
Sí, y aparte de eso, no es equitativo ni proporcional. En unos lugares dan algo, en otros lugares dan carne rusa. O sea, sí, es
para
el mismo
oriente, la latica de atún. Para el occidente, la latica de carne rusa.
Exactamente.
Sería interesante determinar cómo fue que ellos se dieron cuenta que a una comunidad no le gusta el atún y al otro no le gusta la carne rusa.
¿Cómo hicieron la encuesta?
¿Cómo fue que ellos se dieron cuenta de que una zona específica de Cuba no come algo?
Interesante. Bueno, Tommy, porque a lo mejor tiene un muestreo de las personas también, son alérgicas.
También,
no.
Tommy, tienes un saludo de 2 oyentes de aquí de tempranito y de mañana que te escuchan en Cuba al Día. Te manda saludos Bárbaro, te manda saludos Ángel, que te escuchan.
Bueno, pues bienvenidos, gracias Bárbaro y Ángel. Y seguimos aquí en Tempranito y en Cuba al Día con el compromiso de Radio Martí exponer todo lo que el gobierno de Cuba no está diciendo que está ocurriendo en el país. Gracias a ambos.
Gracias a ti, Tomás.
8 y 18 minutos, ¿no? Es que iba a contar los segundos.
Estamos muy mal, yo iba a decir Cienfuegos de Cuba. Mira, siguiendo con este tema que estábamos tocando con Tommy acerca del COVID, acerca del déficit de medicinas, también del déficit de personal médico. Aquí estábamos hablando hace unos días de cómo una de las medidas que estaba implementando la Habana era que estudiantes de estomatología iban a estar haciendo todas estas visitas a los hogares porque no hay personal médico, porque han mandado todos los médicos ¿para dónde? Para las misiones médicas, ¿verdad? Bueno, fíjate esto que aparece acá en el portal de Radio Televisión Martí, es una carta al Comité del Nobel de la Paz explicando por qué las misiones médicas cubanas no merecen el premio. Ustedes saben que desde el año pasado se está diciendo que estas misiones médicas se les está como postulando para el Premio Nobel de la Paz. Y un grupo de organizaciones de derechos humanos enviarán una carta al Comité del Nobel de la Paz para que evalúe la nominación para el premio a las Brigadas Médicas Cubanas de Emergencia Henry Reeve, víctimas de explotación laboral. hemos visto muchísimas denuncias de médicos que han desertado de estas brigadas, de las condiciones en las que han tenido que trabajar, los chantajes a los que se han visto sometidos, cómo han tenido que dar su pasaporte, cómo los vigilan, cómo los tienen controlados, cómo no pueden moverse, cómo tienen que inventar incluso un número X de pacientes para que cuando pase el supuesto jefe de la misión vea que tú has atendido cierta y determinada cantidad de pacientes. Todo eso está en las denuncias ahí. Muchos médicos han tenido el valor, incluso aquí en Estados Unidos y en varios países del mundo, donde se han quedado de denunciar esto. Bueno, pues esta misiva tiene que ver precisamente para que a esta brigada, Henry Reeve, de emergencia, no le den el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque Cuba está lucrando con el dinero que le pagan estos médicos. Se quedan con una cantidad enorme y a estas personas les embargan incluso a veces el dinero que les han pagado, no se los dan a sus familiares y deciden desertar de las brigadas médicas. Así que me parece muy importante porque la carta refleja fielmente esto. Son las organizaciones Archivo Cuba, No Somos Desertores, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba. Y están invitando a los médicos que han estado en estas llamadas misiones a que firmen esta carta y que expliquen los abusos a los que fueron sometidos. Así que ahí está esta carta que está pidiendo un documento donde se denuncia, como ya dije, cómo el régimen retiene la mayor parte del salario de los galenos, cómo les dan un porcentaje muy bajo y que además, si tú vas a un país, si los mandan a un país, no ganan lo mismo que ganan los médicos que están en ese país. Regularmente es un salario más bajo. Así que ahí tienen. Ellos están asegurando que ven con mucha preocupación y dolor la crisis sanitaria que hay ahora en la isla, incluyendo la falta de médicos, porque como bien dijimos, el régimen envía una gran cantidad de estos, sobre todo especialistas, y esto pasa mucho, porque cuando van las personas a una consulta médica buscando un especialista, les dicen que no, que están de misión. Así que la carta está ahí. Los abusos han sido enormes con muchos de estos médicos que han estado en misiones médicas, y ahora se está pidiendo, por favor, que no se les dé el Premio Nobel de la Paz.
Claro, y no es que deje de ser una labor loable, no es que deje de ser hermoso, no es que sea, no es que no se aplauda la labor de los médicos cuando van de misiones a otros países, no es que no respetemos a la persona que tiene la bata blanca que estuvo estudiando durante 6 años medicina. No, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de que muchos médicos saben o se imaginan a lo que se van a enfrentar cuando se van de misiones a algún país de América Latina o algún país africano y dicen, bueno, si a mí me van a pagar, porque eso, al final de todo es pura matemática, si a mí me van a pagar $1,000, el gobierno se va a quedar, esto es hipotético, los números no los tengo delante de mí, si el gobierno se va a quedar con $800 y a mí me va a pagar $200 mensuales, bueno, voy a ganar más de lo que gano en Cuba porque en Cuba no gano $200 mensuales. Y entonces me voy a pasar 6 meses, me voy a pasar 10, me voy a pasar 1 año, voy a regresar con tantos miles de dólares. Bueno, pues puedo arreglar mi casa, puedo a lo mejor comprarme un automóvil, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Esa es la cuenta que saca el ser humano en función del beneficio que le va a sacar ese viaje. Está muy bien, lo entendemos perfectamente. Lo que no entendemos y nos da lástima con esos médicos es que el gobierno se queda con la mayor cantidad de dinero de esos médicos que estudiaron, se sacrificaron y hicieron exámenes y pasaron y no les regalaron la nota. Estudiaron para convertirse en médicos y le están robando el salario, cosa que no ocurre cuando usted, por ejemplo, es un médico graduado en los Estados Unidos, en Italia, en Canadá, y usted va de misión. En esas misiones que hay, por ejemplo, hay barcos hospitales que se dedican a hacer, por ejemplo, operaciones de la vista, operaciones para los niños que nacen con labio leporino. Ningún médico de esos barcos hospitales o de esas misiones se le ocurre pensar que el gobierno de su país le va a retener 1% de su salario para después quedárselo. Eso no existe en un mundo civilizado. Cuando un médico dice, yo sé operar cataratas y yo me voy a montar en este barco que va de país en país operando cataratas, operando cualquier otro tipo de dolencia o de mal congénito, ese médico sabe cuánto va a ganar. sabe que no le van a retirar el pasaporte, sabe que puede andar libremente si llega a un país y se puede bajar del barco, si tiene tiempo, si quiere, si lo desea. Nadie te está vigilando para saber si te vas a quedar en otro país, si vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro, porque esas son las cosas intrínsecas que vienen de un individuo que nace y crece y se desarrolla en un país libre. Nosotros los cubanos crecemos con miedo y sin pasaporte. Y cuando nos dan el pasaporte todavía seguimos teniendo miedo. Y el miedo a todos nosotros que ahora somos libres se nos quitó alguna vez, en algún momento, y nos va quedando cada vez menos esa preocupación del se puede o no se puede.
Así mismo.
¿Me van a regañar o tengo derecho o no tengo derecho? Eso con el tiempo se va pasando. De la misma manera que con el tiempo se nos pasa eso de que cuando salimos empezamos a hablar bajito y a sospechar que la persona que tenemos al lado nos puede denunciar porque si está vestido de tal manera, si parece, si no parece.
Así es.
Eso después, eso se te va en el mundo libre, se te escapa y todos los que estamos aquí salimos con ese prejuicio.
Así mismo es, Jaco.
Y para la persona que, perdón, Exilia, persona que nos escribió al principio y nos dijo, múdense. Bueno, ya nos mudamos, por eso fue que nos tuvimos que mudar, querida alma.
Por eso nos votaron.
Por eso fue que nos cambiamos de país, nos mudamos, cosa que han hecho muchísimas personas, no solamente cubanos, muchísimas personas en el mundo, porque hay muchas razones por las cuales escapar, porque no salimos, querida alma, salimos huyendo, escapamos o nos votaron. Esa es la verdad. 8:20, casi 26, si esperan dos segundos más le digo 8:26. Ahora sí, 8:26 minutos, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, sorpresa, recibí un email del Departamento de Energía de las Naciones Unidas.
Sí.
Donde dicen que conocieron de mis pretensiones para dirigir el calentamiento global, pero me exigen dos firmas que avalen mi actitud y mi capacidad.
Ajá, Teudy y Jaimito, ya te los tengo conseguidos.
Ah, yo estaba pensando en ti y en Exilia.
No hay problema, solo eso tiene una cosita chiquitica al final, una cláusula chiquitica. Nos tienes que llevar contigo. Sí.
Seguro.
Pero tienes que primero derrotar a Garry Kasparov en una partida de ajedrez.
Oye, entonces dejamos a Teudy y a Jaime aquí entonces. Bueno, Exilda y Alfredo, hay una cadena de débiles bajas presiones esta mañana que dominan los estados de la costa del Golfo con abundantes nublados y actividades de chubascos y tormentas eléctricas, mientras el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan en la periferia del anticiclón del Atlántico, donde predominan los vientos con muy poca fuerza y altos índices de humedad favorables para el desarrollo de los chubascos y las tormentas eléctricas en horas de esta tarde. Añades a esto el registro de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que ha estado afectando nuestra región. De manera que mucho calor, muchos chubascos y tormentas eléctricas para esta tarde. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305. 437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
De Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Y aquí estamos, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino, rifándonos los servicios legales de la doctora Ana María Polo, porque cuando nos vayan a acusar allá en Cuba, yo dije, no, a mí Ana María Polo me va a defender en la de Caso Cerrado. Y dice Exilda, no, me va a defender a mí. Así que...
Yo tengo salvoconducto.
Ah, pero tú estás a la Embajada de Perú.
Ya, yo tengo para dónde irme. Allá tú, que tienes que buscar una abogada, ¿no?
Tú le dices, alma, me arrepiento.
Alma, me mudo.
Mi alma está contigo.
Me mudo. ¿Te escribió tu admiradora número uno?
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Ahí está. Muchísimos besos para ella. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. El lobito dice... No los escucho. Qué lástima, Lobito.
Vamos a ver cómo se resuelve
ya
ese
aquí,
problema.
Veremos eso por los canales correspondientes.
Exilda, qué cosa tan linda que hayan oyentes de este programa que le manden saludos a otros oyentes que están desperdigados por el mundo y que todo el mundo, como una buena familia, se saluda a este. O sea, que le manden saludos a Lázaro Domínguez es obvio porque Lázaro Domínguez está aquí. Que le manden saludos a Tomás Cardoso, pues, hombre, está a nosotros, hombre.
Pero qué es la lindo, red de amistad.
Qué lindo forma, cuando le manda, oye, al cubano de Finlandia, a Miguel el del delantal, a Segismundo, a Estrella.
Sí, se
Ángel.
Saludan, qué bueno.
Qué bueno.
Eso es bueno, que hayan formado esa hermandad.
Qué bueno. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades cubanas mantienen arrestado en la unidad de instrucción provincial de Matanzas al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo, a más de 15 días de haber sido detenido cuando reportaba las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Esto, según la denuncia de la Asociación Prolibertad de Prensa, que recoge en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asociación Prolibertad de Prensa resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo, el único periodista de los compilados por la organización que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.
Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal hasta un año de privación de libertad.
Denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad, la única de su tipo asentada en la isla.
Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución, pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales, no tienen que responder por sus actos.
En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio, la Asociación Prolibertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.
8 están bajo encarcelamiento, 2 en prisiones del Estado y 5 en reclusión domiciliaria. También hubo un allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada en Santa Clara, contra Carlos Manuel Torres Fleites.
La organización recordó a otros dos reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas, Esteban Rodríguez y Yuri Valle, y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados, pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas al régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turró, quien había sido citado a la sexta unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no? De las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubanet, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé de ellos, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de golpiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Y Solidaridad Cristiana Mundial emitió un comunicado llamando la atención a la situación en que se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido de manera violenta y encarcelado desde el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el prevísto Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa Maridilegnis Carballo le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridilegnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Julie Chong, la subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, resaltó el privilegio de servir al pueblo de los Estados Unidos al concluir su misión al servicio de la diplomacia estadounidense.
Escribió así ayer en Twitter: hoy es mi último día como subsecretaria interina. Ha sido un privilegio servir al pueblo de los Estados Unidos junto a mis apasionados colegas. Nuestro trabajo para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses continuará a cargo de Ricardo Zúñiga. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, dijo que la entidad está extremadamente agradecida por la labor de Julie Shum, ya que ella encarna lo que significa representar a Estados Unidos como diplomática. La embajada de los Estados Unidos en Colombia reaccionó de la misma forma, agradeciendo a Julie Shum por su continuo apoyo a la diplomacia en ese país suramericano y en el fortalecimiento y la promoción de la democracia, la paz y la prosperidad. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Está escuchando su emisora Radio Martí.
Sí, Jaco, y el músico cubano Tito Paquín sacó a la luz hace unos días una contundente canción dedicada a la dictadura comunista que se vive en Cuba, bajo el título El Barracón. El intérprete de Kivikán, que reside actualmente acá en Miami, manifestó su apoyo a la libertad y el fin de la dictadura cubana. Así que vamos a escuchar qué nos dijo. Ya le estoy dando la bienvenida al programa a Tito Paquín, compositor, músico y percusionista cubano. Bienvenido, bienvenido al programa.
Muchas gracias y bendecido por la oportunidad.
Bueno, estamos aquí porque vamos a hablar de ti. Yo quiero que la gente en Cuba te escuche, que tú le cuentes a los oyentes del programa quién es Tito Paquín, cómo fueron tus inicios en la música.
Tito Paquín es un muchacho de barrio que nació en un seno familiar. Soy de la familia de los Rodríguez y la otra parte es por los Guardé, de los Chucho Guardé, de Beo Guardé, toda esa familia que son de Kivikán, estamos enlazados todos. Y en el seno familiar siempre hubo música. Entonces era obligado ser músico, aunque yo quisiera haber sido médico, ¿no? Pero desde chico la música estuvo ahí y la estudié en Cuba muchos años. Y tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder salir de Cuba haciendo música. Después de haber grabado un disco de Nuevos Valores, como le decían en Cuba, donde participaron artistas que después cantaron en Buenavista Social Club. Eso fue por Legren. Y ahí en el año 92 nos fuimos a Chile, gracias a Dios. Y llegamos a Chile y empezamos a hacer música. La misma música que hacemos en Cuba, pero ya esta vez con un concepto más libre desde el punto de vista de que tenías que hacer la música que nosotros no habíamos escuchado por todas las cosas que pasaron, ¿no? Y tuvimos que empezar a adaptar todo el repertorio. Y ahí fue cuando conocimos la música realmente cubana, la de Celia, la de Benny Moré, la de Nico Saquito, Matamoro, Chano Pozo, bueno, toda esa música. Y ahí nos fuimos enriqueciendo y se fue creando un híbrido de la música cubana, por la que nacimos, que es la timba, la música después de que llegó el sistema, ¿no? Sí. Que no tenía nada que ver con la que era anteriormente. Esa música mutó de a poco con todas las imposibilidades que teníamos, ¿no? Y después, poco a poco, nos dimos cuenta que podíamos mezclar las dos y con la música que venía de otros lugares que a la cual ya teníamos acceso, el mundo musical se fue ampliando. De cierta manera llega, para hacerse lo corto, llega el Barracón, que el Barracón es un híbrido de toda esa música africana que llevamos dentro, ¿no? Y con esa música del mundo americano, mezclado con esos cantos que eran el lamento de las culturas que llegaron aquí por ser libres, ¿no?
Claro. Oye, Tito, ¿cuáles fueron tus influencias musicales fundamentales para hacer todo lo que tú haces en la música?
Como te dije, vengo de un mundo musical. La familia, por la parte materna, son cantantes de bolero y tenían también esa mezcla con el Latin Jazz, ya que viene también de la parte de los Guardé también, ¿no? Porque cuando uno hace música cubana, está típico, como lo que está pasando, al final terminas haciendo todo lo que está sonando, ¿no? Si no toca reggaetón, el nuevo reggaetón cubano, timba. Pero si te abres al mundo y aprovechas el mundo que está ante tus oídos, ¿no? Y ante tus ojos, mezclas un poco de todo. La música que evolucionó de Puerto Rico y se fue a Nueva York, también de la música afroamericana de aquí, de todo, de todo tipo de música.
Tito, con el Barracón me cuentas que estás de vuelta después de muchísimos años. Cuéntanos de este proceso creativo, cómo fue surgiendo el tema, quiénes colaboraron contigo.
Bueno, vamos a empezar por la colaboración. Este tema yo le escribí como un desahogo a la respuesta que daban algunos artistas cubanos. A veces uno pone internet y ve los programas, ¿no?, que te salen ahí, y vi algunos artistas que hablan y que piensan que el arte, el ser humano y la política y todo lo que es socialmente, ¿no?, que hace un ser humano, todo está separado. Y a mí yo siento mucha pena por eso, porque no acaban de entender de que primero somos seres humanos y después viene todo lo demás. Y vivir ausente de lo que pasa en tu país da tristeza. Y más bien darse cuenta de que después que fuiste a la escuela y que estudiaste, que tienes una gama, porque los artistas siento que tienen una sensibilidad diferente. ¿Cómo puedes vivir ausente de eso usando el oportunismo por delante, ¿no? Entonces sentí mucha vergüenza de lo que decía, y esa vergüenza se fue acumulando a través también del silencio que yo también tuve, ¿no? Y que nos enseñaron como parte, como la columna vertebral de nuestro ser humano, del cubano, es el silencio, ¿no? Entonces, cuando vives fuera y te das cuenta que el silencio mata y que el silencio te hace amigo de la postura equivocada, porque cuando tú dices lo que tú piensas, tú eres sincero contigo y haces que las cosas cambien. Cuando tú mantienes silencio, tú haces que el desarrollo de la humanidad se estanque. Y siendo artista, siento tristeza por ello, mucha pena por ello. No es ni odio ni nada, es tristeza. Entonces un día cogí el papel y le contesté a ellos como si estuvieran delante de mí. Y salió el barracón. ¿Cómo no podías ver lo que estaba delante de tus ojos, no?
Sí.
¿Y cómo lo ves? Y si lo ves, ¿cómo te haces partícipe del silencio? Teniendo tanta vitrina para poder mostrar lo que pasa en tu país. Entonces eso yo le llamo la generación de la cintura. La generación de la cintura tiene que ver con hacer lo que la gente quiere,
sí,
y lo que te conviene. Y la generación de la neurona, siento que es la que está llegando, que fue el despertar del pueblo de Cuba. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando yo grabé ese tema, yo lo escribí, para mí era un desahogo, no era una canción. Y lo que pasa es que cuando yo se lo muestro a un amigo que había conocido hacía 2 semanas, y nos pusimos a hablar, y yo le mostré ese escrito, y él se me quedó mirando y me dijo, solo escribiste tú, y yo le dije, y él me dijo, si algún día le vas a poner música, llámame, que yo quiero ponerle música, el piano. Pasó el águila sobre el mar, pasaron como 2 o 3 meses, y un día voy a casa de uno de mis amigos, con los cuales viajamos fuera de Cuba, ¿no? Y yo le dije, pon un beat, y yo le puse uno patá. Y cuando me puse a cantar el tema, a decir el tema, me di cuenta que no era por ahí. Y yo me fui. Cuando regresé como a las 2 semanas, le dije, pon un bombo y una caja. El bombo va a ser como el paso de nosotros en la vida que hemos tratado de luchar. Y el látigo es el látigo que nos dan, que muchos lo van a sentir como látigo. Los que tienen huellas en su alma y en la piel van a saber que es un látigo. El que no va a sentir que es una caja lo que está sonando, ¿no? Entonces, cuando me puse a hablar, la hablé de arriba abajo. Y yo me acuerdo que yo le dije a él, me dijo, ¿pero cuántos compases tiene? Y yo le dije, no, pégalo, no vas por ahí para allá. Pégalo el compás. Y justo la canción termina donde va. Y lo encontré como un milagro, lo encontré así como, ¿cómo tú sabías que era ahí? Me dijo, no, tú me dijiste que pegara, y yo para ahí. Y aquí se acabó la canción, y ahí se acaba. Justo en ese momento, para que usted vea cómo las cosas se dieron, la esposa de mi amigo es Dayani Lozano, una cantante cubana.
Sí, claro. Muy
Dayani Lozano es la que hace los coros. Entonces Dayani sintió como me estaba grabando. Ella me dijo, ¿puedo poner algo? Y ella se puso al micrófono y cantó lo que usted ve en inglés. Y después el hijo, que estaba jugando PlayStation, que tiene 14 años, me dice, tío, ¿yo puedo poner algo ahí? Y yo me asombré. Y él va y se pone ese quejido del cimarrón que hace, como que está cansado, como sí, que está agotado, que viene la siembra. Eso es un niño de 14 años.
Oh, qué interesante.
Interesantísimo. Cuando yo agarro ese material en la mano, le digo a él, ¿por qué no me lo mezcla? Y me lo pone para escucharlo en el carro. Cuando lo escuché, yo no entendía lo que estaba pasando ahí. Yo digo, oh, esto es increíble. Sí. Se lo muestro a mi hija de 12 años. Y mi hija de 12 años me dijo, papi, tienes que sacar esto así como está, sin piano y sin nada. Pero yo había quedado con mi amigo, y yo sabía que mi amigo le iba a dar un toque, que era de mar. Y cuando cogí, le dije, mira, esto es lo que tengo. Y mi amigo se perdió como una semana con la canción. Y me llama un día y me dice, negro, llevo 2 semanas tratando de ponerle el piano, y cuando le pongo el piano, me quiebro, no puedo seguir. Pero te voy a mandar un piano. Y él me graba el piano, y me graba el piano llorando. Y él me dice, no sé qué es lo que tiene esta canción, que esto que tú estás haciendo, que siento que me está removiendo por dentro. Va, y cuando vi las lágrimas de ese negro que mide 6 pies con un espendrum, que lo menos que tiene es de cubano porque es descendiente haitiano.
Sí.
Y yo vi que tocó esa fibra, tocó la fibra de los 4 que habíamos hablado antes, y la de mi esposa, que no tiene nada que ver con el mundo musical, pero se me quedó mirando y me dijo, esto es real. Entonces, sí, se lo mandé a mi amigo, un amigo que tuve, que compartimos mucho en Chile. Nos reunimos en una conversación de amigos, que hacía años que no nos veíamos, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no estoy haciendo nada, tocando para otra gente. Y él me dice, ¿por qué no haces algo tuyo? Yo te mezclo. Y este muchacho se llama Turra Medina, es un mezclador increíble, ha ganado premio Grammy. Y yo le dije, pucha, si me están poniendo todas estas cosas en la mano,
es por algo, es una señal. Uh-huh.
Es una señal muy grande. Y resulta que cuando le mando el tema, ya grabado, sí, ya, y eso lo mandé sin voz, y cuando me dio sin voz me dijo, oh, esto está cool. Y cuando le mandé el piano, me dijo, no le pongas más nada.
Qué bien, y, qué bien.
Y este amigo, que un amigo también que conocí aquí en Estados Unidos, que ha sido una de las bendiciones más lindas que he tenido, me dijo, yo quiero ponerle el batá. Y cuando le mando el tema, él le puso el batá. Bueno, cuando le mando el tema a mi amigo para mezclarlo, le quiero decir que me dijo, dame 2 semanas. Y resulta que en 2 horas, 3 horas, él me dice, revisa tu email. Va, y escucho la canción. Cuando escucho la canción, yo no lo podía creer.
El tema es, bueno, muy sentido, es muy, 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 muy sentido. Tiene muchos sentimientos.
Y la parte del video fue lo más lindo. Un amigo que yo conocí en Chile cuando llegué, teníamos 23 años cuando nos vimos. Y él hacía mucho tiempo que no hacía videoclip. Y él me dice, pero yo no sé, hace tiempo que no hago video, tengo las máquinas metidas en guardado. Y yo le digo, bueno, te estoy buscando porque tú comprendiste mi evolución. Tú sabes quién soy yo ahora. Yo no tenía ni un peso para hacer la producción. Y él me dijo, así me dijo textual, esto no se trata de dinero. Esto es un compromiso con la verdad. Y salió esto, que fue Barracón, tal cual, así me dijo, sácalo, porque el tema es duro.
Sí.
Pero se lo mostré a alguien, y alguien que me dijo, esto es real, y esto es realidad.
Es lo que está pasando. Y es
aquí
realidad.
No tienes nada que cambiar, aquí no tienes nada que justificar, aquí sí, no tienes que darle explicación a nadie, eres tú. Y lo solté el sábado de la noche sin nada, sin promoción, sin nada, lo solté. Y ha tenido una aceptación súper bonita, porque, por ejemplo, para mí tener 2.000 views en YouTube para mí es la felicidad, ¿me entiendes? La felicidad, ¿por qué? Porque yo no sé cómo se maneja el sistema, no sé nada.
Bueno, ahora yo creo que ahora vas a aumentar, porque vamos a hacer todo lo posible por promocionar ese tema acá en Radio Martí, así que vas a tener muchísimos más views. Eso déjalo del lado acá.
Oh, yo estoy agradecidísimo, estoy porque yo las cosas que nunca tuve, yo me di cuenta en un corto tiempo que era solo, yo solo las tenía que ir a buscar. No eran cosas que eran imposibles. Las cosas materiales que no tuve, yo sé cómo encontrarlas. Porque yo descubrí a través del andar, cuando llegué a Chile, me conecté con tantas personas tan buenas y me encontré con una que me dijo, si tú piensas que tú estás aquí para vivir la vida, tú estás equivocado. Tú estás aquí para cambiar la historia de tu país.
Qué bien.
El conocimiento que tú adquieras aquí lo vas a tener que depositar en tu país y en la gente. Por eso cuando llegué a Miami, yo no entendía que yo hacía en Miami porque no tenía que ver conmigo. Hasta una amiga que me dijo un día, me dijo, el problema no es Miami, el problema eres tú que no entiendes por qué estás en Miami. Y me, claro, di cuenta de eso. Miami es la Cuba que tenemos que crear con nuestra propia identidad, con esta prosperidad. Y yo siento que en Miami la gente necesita ese mea culpa, de darse cuenta de que formamos parte de algo que tenemos que cambiar. Desde el interior, cambiando nosotros, cambiamos la historia y lo que pasa en Cuba.
Tito, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy acá en Radio Martí. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste del proceso creativo del Barracón. Y te estamos esperando siempre. Vamos a tener el micrófono abierto para ti. Ya que te gusta hablar, tú solo me avisas. Sí. Y contactamos y seguimos hablando de Cuba, de música. Y si tienes algún nuevo proyecto, pues nos cuentas también más adelante. Así que estamos abiertos para ti aquí en Radio Martí. Completamente, las puertas están abiertas para ti.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a ustedes por la oportunidad, al equipo, al canal, a todos. Y decirle que apoyen el Barracón, porque el Barracón necesita ser escuchado, porque nuestra gente, no importa el color de la piel, no importa el color del alma. Lo que importa es que la gente escuche verdades, y es necesario para curar escuchar verdades.
Muchísimas gracias, un abrazo, cuídate
Dios
mucho.
Dios te bendiga.
Gracias.
Dios te bendiga y los bendiga a todos. Muchas gracias.
Bueno, acabamos de escuchar a Tito Paquín, el autor de este tema, El Barracón, y espero estar complaciendo al oyente Bárbaro, que me pidió que repitiéramos la conversación con Tito Paquín, y también el tema musical con el cual vamos a estar cerrando más adelante.
Sí, señor. Tiene que sonar, y tiene que sonar muchísimo El Barracón, porque es un tema que tiene un mensaje profundo, sentido, hermoso. Y además, Tito Paquín, que tengo que reconocerlo, no tenía conocimiento de él, no sabía de su música. Me ha sorprendido no solamente la inteligencia con la que se expresa, sino el corazón que le puso a esa canción, El Barracón, que ojalá el día de mañana haga otra que la supere. Pero de momento El Barracón es el sello de identidad de Tito Paquín.
Así mismo, esa manera de ir hilvanando las frases y la realidad, porque es totalmente realidad. Muchísimas gracias a todos esos oyentes, Jaco, que estuvieron en la sintonía con Tempranito de Mañana, los que escribieron, y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo porque del lado del cristal lo están diciendo que ya vamos, Cheudy. Ya nos vamos con este tema, El Barracón, Tito Paquín. Un abrazo a ustedes, los queremos un montón.
El barracón está lleno de esclavos, esclavos que cantan, esclavos que gritan. El barracón está lleno de esclavos que solo en silencio su alma suplica. El barracón está lleno de esclavos que duermen en camas llenas de colores. El barracón está lleno de esclavos que cuentan riendo todos sus dolores. El barracón está lleno de esclavos que viven cantando el alamo que odia. El color de su piel, la raíz de su alma, la luz que habita en su gloria. El barracón está lleno de esclavos que no le importa su libertad, que transaron con su amo la mentira por la verdad. El barracón está lleno de esclavos que al pueblo le cantan canciones, mientras en el cepo muere el hijo de Pepa, María y Dolores. El barracón está lleno de esclavos que se hincan frente a un altar. El barracón está lleno de esclavos que lo reprimen por protestar. El barracón está siempre allí, mientras del mundo llegan aviones, cargados de mayorales de toda la raza, lengua y colores, buscando lo que no existe en sus propias plantaciones. Blanco cinero dotado de amor, sueños y bendiciones. Muchos escapan corriendo y olvidan lo que se vive. Muchos recorren el mundo mientras lo deciden. Olvidan que el cimarrón del barracón salió corriendo y ahora prefieren callar, despojando el paso del tiempo. Ofenden a sus ancestros, su cultura y su legado. Ese que ha sido tan cruel junto al dolor de sus manos. Ese que dicta y reclama junto al sonar de un buen tambor. Ese que suplica y llora tan solo por un poco de amor. El barracón está lleno de esclavos que se ahogan en el silencio, que por un poco de nada al amo siguen queriendo, rindiéndole pleitesía, cantándole serenata, mientras del otro lado solo por pensar te matan. Te tipan el amo propio, hasta te cambian el nombre, y como fiera de circo te doman a base de golpe. El barracón sigue allí y no ha cambiado su nombre, renegando libertades al hombre más puro y noble. Deseo que llegue el día que esperas tú, el día que el barracón tenga su propia luz. Deseo que llegue el día que tú te levantes y te veas en lo más simple y te sientas en lo más grande, donde todo lo decidas tú sin temor al que dirán. Y en los lugares más oscuros, con tu luz hacer brillar los colores de tu piel, de tus sueños y de tus ojos, derrumbando toda imagen que te lleve de vuelta al lodo. El barracón está lleno de sueños, frustrados en el silencio, y no pararé de rezar cada segundo, sintiendo que podemos cambiar la historia, amarnos y respetarnos, amar sin temor al miedo. Que podamos seguir andando en el sentido que digas tú. Que nadie te ponga traba, que nadie te mire así porque pienses o digas nada. No quiero un barracón lleno de esclavos. Yo quiero una Cuba bella, llena de amor, hecha por nuestras manos.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.